Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio desde el puerto de la Cruz 95.6 de su dial de FM y www.genteradio.net. Y no olviden que también pueden seguirnos por nuestra página de Facebook, Gente Radio Online, y en nuestro canal de YouTube. Bueno, hoy es martes 23 de julio del año 2024. Y el próximo día 30 de julio el juez Peinado tomará declaración a nuestro querido presidente Pedro Sánchez en la Moncloa, porque para eso él es presidente y tiene ese derecho. Pero no va a declarar como presidente del gobierno de España, que lo podría hacer por escrito ante las preguntas del juez, sino lo va a hacer como esposo de la investigada Begoña Gómez. Como testigo tiene que decir la verdad, pero como marido también puede declinar esa invitación a declarar, puede acogerse a su derecho a no declarar. No por ser investigado, sino porque es familiar de primer grado de una de las investigadas. Probablemente sea esto lo que haga. Pero la verdad no la conoce este señor casi ni de lejos. Al menos eso piensa el señor Feijóo, porque dice que eso de ir como testigo le obliga a decir la verdad. Y eso es algo a lo que no está acostumbrado Pedro Sánchez, decir la verdad. O al menos eso dice, insisto, el señor Feijóo. Yo imagino que se acogerá a su derecho a no declarar y así no tendrá que mentir. Pero no es la primera vez que un presidente del gobierno de España va a un juzgado. En este caso, en esta ocasión, no va a ir al juzgado, sino que va a ir el juez a verle. Y además por un caso de corrupción. En este caso ya no es una corrupción del Partido Popular, como fue el señor Rajoy, que fue al juzgado a declarar dentro del caso Gürtel el pasado 26 de julio del año 2017. Casualmente, poco antes de cumplir 7 años de esta declaración, lo hará el señor Sánchez. Pero la memoria es de pez en este país y no debería serlo. Vamos a compartir con ustedes lo que el señor Pedro Sánchez decía en el año 2017, el 26 de julio del año 2017, cuando el señor Rajoy declaraba en la Audiencia Nacional.
En mi opinión, y creo que en la opinión de la mayoría social de este país, un presidente del gobierno debe ser un referente, sobre todo moral, para el conjunto de la sociedad. ¿Qué ejemplo está dando el actual presidente del gobierno a nuestros hijos y a nuestras hijas? ¿Se está protegiendo a sí mismo, señor presidente, desde la presidencia del gobierno? Hay un momento en el que las palabras dejan de ser suficientes y uno debe mostrar lo que es. Yo dimití para defender mis convicciones. Y yo le pregunto, señor Rajoy, ¿dónde están las suyas? Porque ahora mismo para España es mucho mejor el que usted abandone la presidencia del gobierno a que permanezca en ella. Señor presidente, si usted no pone fin a su agonía, desgraciadamente acabarán agonizando las instituciones y nuestra democracia. Así que solamente le queda una salida honorable. Presente su dimisión oficial ante el rey esta misma mañana. Solo tiene un camino: dimitir. No arrastre a España en su caída, señor presidente. Dimita. Con usted la corrupción ya ha llegado a la presidencia del gobierno de España, degradando en consecuencia al máximo representante del Estado español. Señor Rajoy, su imagen declarando hoy ante los jueces en la Audiencia Nacional quedará para siempre en la retina de todos los españoles y españolas. Una imagen que resume 6 años de un gobierno irresponsable ante la corrupción. Una imagen que condensa décadas de desmanes, de depredación, de pillaje, de acoso a las arcas públicas por parte de innumerables dirigentes del Partido Popular que ahora mismo gobierna y dirige nuestra nación. Un partido que cuenta sus casos de corrupción por centenares y también el dinero robado a todos los españoles en esos casos de corrupción por cientos de millones de euros. Una organización carcomida por la corrupción hasta los cimientos de su propia sede. Y un jefe de todo eso, usted, señor Rajoy, el actual presidente del gobierno. Señor Rajoy, decida si sigue pensando en usted o en España. Limpie su nombre todo lo que su pasado se lo permita, pero no arrastre en su caída el prestigio de nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestro país. Así que, señor Rajoy, por dignidad, y no la suya, sino la de nuestra democracia, le exigimos desde el Partido Socialista Obrero Español que dimita.
¿Debería escucharse a sí mismo el señor Sánchez? Yo creo que sí, que sería un buen ejercicio. Así se lo pide el señor Feijóo, que le pide que redacte una tercera y definitiva carta y que se vaya de la presidencia del gobierno. Haciéndose caso a sí mismo, eso sí, en la versión Sánchez 2017, en esta que acabamos de escuchar. Pero el PSOE, sin embargo, cambia el nombre al caso de Begoña Gómez y le llama ahora caso Peinado. Acusa de prevaricación y laufer sin filtro al juez, porque está claro que el enemigo no es la verdad, o la defensa no es la verdad. El enemigo es el juez y contra él hay que ir. Se habla de la jauría de la ultraderecha sin disimulo. Toda la causa de Begoña Gómez es un burdo montaje. Pedro Sánchez representa la dignidad de la democracia. Estoy leyendo textualmente algunas declaraciones de los ministros y dirigentes socialistas del día de ayer. Y lo que a mí me llama la atención poderosamente, casi idéntica a Pachi y Bolaño: persecución política intolerable, despiadada contra el presidente del gobierno. Bueno, pues veremos a ver lo que pasa, si dimite o no dimite. Yo creo que no, que esto acabará en ruido, como siempre. Pero hoy en el Congreso se votará la toma de decisión o la toma en consideración sobre la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. ERC ya ha avisado de que se va a sumar al sí, sin olvidarnos que ya le ha sacado casi 1.500 millones de euros para el presupuesto de 2025 al Ejecutivo Nacional, pendiente de que si llegan a un acuerdo o no de la investidura de ella, que es lo que realmente se está negociando con ERC, no el voto al artículo 35, pero bueno, ya que está por aquí se le incluye. Pero Junts ha anunciado que va a votar que no, aunque sí se abstuviera, independientemente de lo que haga el Partido Popular, la reforma del artículo 35 saldría adelante. Pero aquí la clave la tiene el Partido Popular, que insiste, por lo menos hasta esta hora de la mañana, en votar no, por una estrategia de la confusión. Yo no sé si alguien se lo ha explicado o no, o si lo saben y son conscientes, pero desde luego no se está hablando de políticas migratorias y de posiciones de país. Se está hablando de una distribución de unos menores no acompañados, extranjeros, emigrantes, que solo están residiendo en Canarias y que están llegando a los 6.000, cuando lo que se está pidiendo es una distribución más equitativa, mientras que se soluciona con un procedimiento más largo y más negociado y con más debate las políticas migratorias del Estado español. No es un apoyo a Sánchez, señor Feijóo. No es un apoyo a Sánchez. No es darle un vaso de agua al gobierno socialista o de coalición. Es solidaridad con Canarias. Es empatía y humanidad con unos niños que están aquí mal atendidos porque no se les puede atender mejor. Es triste que ayer nos contaba la diputada del Común, Dolores Lola Padrón, que se había cerrado el centro de Mena de Lanzarote por las condiciones insalubres que están haciendo soportar a estos chavales. Bueno, pues los que se han quedado pendientes de repartir o se están repartiendo entre otros centros son los que se les está pidiendo de momento, de manera urgente, que se acepten por otras comunidades autónomas. De verdad que el discurso del Partido Popular no lo entiendo, pero desde luego será como aquello de que hacían en Cataluña, ¿no? Pierden votos en Canarias, pero ganan en votos en otro sitio. Y eso es lo que importa en la política actual, el rédito político. Desde luego a los compañeros del Partido Popular de Canarias les está haciendo una gracia la actitud de Génova morrocotuda. Y por cierto, somos solidarios en este país. Ayer veía un informe sobre la evolución de las adopciones internacionales en este país de los últimos 25 años y es demoledor, demoledor, demoledor. Realmente la solidaridad internacional de los españoles ha caído, o por lo menos la complicación de la vida al adoptar un chaval de manera internacional, es decir, de otra nacionalidad. Les doy los datos: 5.541 adopciones en el año 2004, 184 en el año 2024. Es decir, no es que haya bajado un 10%, es que ha caído de 5.500 a 180. Además, somos el país con menor tasa de natalidad, peor índice de nacimientos por mujer, 1,3 de la Unión Europea. No pinta bien demográficamente este país. Pero bueno, ese dato es añadido para ir pensando qué tipo de sociedad estamos construyendo y hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, pues además del artículo 35 de la Ley de Extranjería, hoy se va a votar en el Congreso la reforma del Consejo General del Poder Judicial, la ley de paridad y el decreto anticrisis. Y mientras, Bolaños y Urtasun siguen trabajando intensivamente en búsqueda de apoyo parlamentario en la Ley de Regeneración Democrática o de Control de Medio de Comunicación o Nueva Ley Mordaza. Y Yolanda Díaz sigue con su trabajo intentando convencer que la reducción de la jornada laboral es urgente para este país y además también está buscando apoyos en la reforma de la inteligencia indemnización por despido. Ha encontrado en Europa no un socio, pero sí una entidad que ha aceptado que se hable de incremento de indemnizaciones por despidos improcedentes. Y Kamala Harris ha recaudado 81 millones de dólares en tan solo 24 horas después de conocerse el paso a un lado del señor Biden. El apoyo de casi la totalidad del Partido Demócrata es ya una realidad, incluidos los Clinton. Solamente falta el apoyo de Nancy Pelosi y del matrimonio Obama. No hay más tiempo para buscar otro candidato o candidata, y además está la financiación de la campaña, que al estar en el ticket en la candidatura Biden-Harris, puede ser que utilice los fondos que se habían donado para esa candidatura sin tener que devolverlos y volverlos a recaudar. Y Biden, ya recuperado del COVID, o por lo menos eso dice él, se reúne hoy con Netanyahu en busca de un alto fuego urgente en la Franja de Gaza, que acabe con las miles de víctimas que se están produciendo. Y en Canarias, informe de la Audiencia de Cuenta. No sé si saldrá, en Canarias 7 he visto un artículo sobre este tema, ¿no? Pero es significativo, puesto que las subvenciones sin justificar concedidas por el Gobierno de Canarias en el periodo 2019-2022, durante el periodo del gobierno del Pacto de las Flores, sufrieron un incremento constante de las cantidades pendientes de justificar, otorgadas para distintos departamentos o por distintos departamentos del Gobierno de Canarias. Estas subvenciones, hechas con dinero público de todos nosotros, de nuestros impuestos, se incrementaron en casi 100 millones de euros durante la presidencia del actual ministro Ángel Víctor Torres, pasando de 187,5 sin justificar a 286 millones. Lo peor es que el 94% de este gasto incurrido en los presupuestos de la comunidad autónoma en esos tres años, cuatro casi, podrían no recuperarse, no solamente los 4 millones de las mascarillas que no llegaron nunca. Además de estos 286 millones de subvenciones no justificadas, hasta el año 2022, esto sigue siendo una realidad, no acabó con Ángel Víctor Torres. Canarias tiene otros 313 millones que sobra el dinero, de verdad que sobra el dinero. Aquí no hay que preocuparse solamente que se suban los salarios los diputados, que por lo menos ese dinero se lo gastan, sino que hay mucho dinero público que se malgasta, mal se concede y desde luego no se controla. Pues insisto, hay otros 313 millones pendientes de justificación en varios organismos dependientes del Ejecutivo Canario, entre ellos el Servicio Canario de Salud, el Instituto Canario de Igualdad, el Instituto Canario de la Vivienda y el Servicio Canario de Empleo. Insisto, 313 millones a sumar a los 100 millones que antes les contaba. Y también hemos conocido en ese informe de la Audiencia de Cuentas que casi un tercio de los contratos de los servicios de limpieza y de los servicios de vigilancia y seguridad contratados a empresas privadas por el Gobierno de Canarias en este periodo fueron realizados prescindiendo total y absolutamente, no son palabras mías, sino del informe de la Audiencia de Cuentas, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? El dinero es de todo, el dinero no es de nadie, el dinero es de todos. Y cuando se da dinero por una barbacoa, queremos que nos pongan las costillas en condiciones y el vino bueno. Gobierno de Canarias al rescate del Partido Popular Canario. Este lunes el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, de Coalición Canaria, se ha pronunciado respecto a la modificación de la ley de extranjería que se va a votar hoy en el Congreso. Y textualmente el portavoz del Gobierno de Canarias dice: el Partido Popular ha participado activamente en todo el trámite, independientemente de su participación activa dentro del Gobierno de Canarias como vicepresidente. También se ha contado con el apoyo del Partido Popular en el Parlamento de Canarias en todos los pasos que se han venido dando. Estas manifestaciones nos lleva a ser optimistas y esperar el voto favorable del PP. Pues yo soy ingenuo en política y espero que esto tenga sentido común. Pero el voto del PP de hoy, por mucho que espere Coalición Canaria y Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias, va a ser un no como una casa. Ojalá me equivoque, pero la estrategia política del Partido Popular, ya saben, es ganar votos en el conjunto de España. Ahora mismo están despreciando el voto canario y por ende a toda la población de Canarias. La memoria de pez que la arreglemos y no nos olvidemos de este tipo de afrentas, que han venido de un lado y de otro. Ángel Víctor Torres, secretario general del PSOE Canario, actuando como secretario general del PSOE Canario, reclama al gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular que dé respuesta al problema más grave que ahora mismo sufre Canarias, el desequilibrio social entre nuestra población. Somos las comunidades que tienen un mayor desequilibrio entre las que más tienen y los que más necesitan, casi tres veces más que el resto de las comunidades españolas. Los bajos salarios de los trabajadores es uno de los principales problemas que tiene Canarias, no hoy, hace mucho tiempo. Por lo que Ángel Víctor ha reclamado al gobierno de Fernando Clavijo, de Coalición Canaria y Partido Popular, que trabaje sobre esta realidad social y plantee con urgencia medidas que mejoren la distribución de la riqueza en Canarias, que cada día está en menos manos y peor distribuida. Y para no repetir el gran incendio del 2023, el Cabildo de Tenerife una y otra vez nos dice que van a tener el mayor dispositivo operativo de la historia contra incendios forestales. Ojalá triunfen y no salga ardiendo ni un metro cuadrado de monte canario. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre lo hacemos, poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas suben ligeramente en las costas. El ascenso será moderado en medianías y cumbres. En zonas del interior orientadas al sur se pueden superar los 32 grados. Se espera hoy una máxima de 31 grados en Santa Cruz de Tenerife, 30 en Candelaria, 28 en Puerto de la Cruz, 25 en La Laguna. Hoy el cielo estará poco nuboso, despejado en general, con algunos intervalos nubosos durante esta mañana en la costa nordeste. Se espera también a partir del mediodía ligera calima en altura. En cuanto al viento, continuaremos con alisio moderado con intervalos fuertes en el extremo oeste y en la vertiente sureste, que irá mainando durante esta tarde. En cumbres centrales, viento moderado de componente sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días, don Javier Abreu.
Muy buenos días por la mañana.
¿Qué le parece a usted hoy, 23 de julio, que debemos resaltar a nuestra audiencia para que vayan pensando lo que le queda de día?
Lo que les dé la real gana.
Bien.
Nunca mejor dicho lo de real.
¿Por lo de la Real Sociedad, que tiene unos jugadores maravillosos que nos han prestado a la selección española?
No, por la Real Casa Española.
¿Qué le ha pasado ahora?
Que están gana mucho y no hace nada.
Pero si se han ido de vacaciones ahora y después se van a inaugurar los Juegos Olímpicos.
Ah, ¿que se fueron de vacaciones?
Sí, sí, sí. Hoy están ya en Palma Mallorca disfrutando.
Porque antes estaban trabajando.
Bueno, de vacaciones pagadas.
Ah,
bueno, eres poco monárquico, eres poco
todos
monárquico.
Nosotros.
Claro, como Dios manda, como los diputados del Parlamento Canaria, que ganaban poco, ahora se ganan más.
Bueno, eso no me lo toques, que me voy a cabrear y no quiero cabrearme.
Hasta ahora de la mañana va a ser que no, ¿eh? Pero es que ganaban poco, Javier, coño. Llevaban desde el 2018 sin subirse el sueldo.
Eso no me lo toques, que me voy a cabrear, te estoy diciendo.
¿Ha votado alguien en contra?
No, que van a votar en contra.
¿Y dónde están los progresistas y los demócratas reconocidos?
Pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No puedes con tu condición de hombre de derecha. ¿Dónde están los progresistas? ¿Quién preside el Parlamento?
Astrid Pérez, una conservadora de pro.
Ah. ¿Quién conforma la mesa?
Tu amigo Gustavo.
No, coalición, el Partido Popular, que lo preside, coalición, que es la vicepresidenta, Gustavo Mato, el vicepresidente segundo, y Patricia Hernández. Sí. Y otro señor más que no me recuerdo quién es de coalición. Sí. Es decir, PP, coalición y PSOE.
Sí.
Y estos propusieron la subida de sueldo.
Exactamente.
Y las cosas hay que contarlas como son.
Todos han sido. Yo he dicho que nadie ha votado en contra.
Claro, pero y tus amigos los progresistas, me da igual, es una desvergüenza.
Total.
Y el argumento, todavía el argumento es peor que el hecho de subirlo. Yo creo que esto habría que pararlo entre todos. Esto hay que pararlo. Y pararlo no es con palabras, es con una movilización ciudadana, con una recogida de firmas. Yo me pongo en el papel de una persona que está cobrando una ayuda al desempleo de 500 euros en estos momentos, una pensión no contributiva, una Kelly, un camarero que gana 1.200 euros, un jubilado, y miro a estos tipos a la cara y me dicen que es que la comida, los hoteles, la bebida y no sé qué ha subido. Oiga, pero si usted está cobrando 8.000 euros de media, ustedes hacen trampas con el lenguaje. Ustedes dicen que cobran 4.000 euros mensuales, ¿eh?, que es un sueldo muy, muy digno, pero no cuentan los complementos. Por ir a ese Parlamento, a ustedes le dan un sueldo fijo mensual, pero además cada vez que entre por la puerta le dan una dieta. Si se queda en la comisión le dan otra dieta, y además le dan una dieta para que vaya a comer. Y además, si usted dice que va a un hotel, que no van ninguno a los hoteles a dormir porque no se quedan aquí, también le dan una dieta. Y además le dan el teléfono gratis. A muchos le inventaron un cargo como los presidentes de los grupos para darle un complemento de 1.000 y pico euros. a otros por ser presidente y otros por ser portavoz adjunto, otros complementos. Ustedes están llenos de complementos y de complementazos que suman de media entre 6.000 y 8.000 euros mensuales, depende de quién estemos hablando. Es una de vergüenza. Le pagamos el avión, le pagamos todo. Entonces, chicos, de verdad, el argumento no puede ser es que la vida ha subido. Coño, ha subido
para todos.
Y para las Kellys no. ¿Ha subido para ti y para los funcionarios que trabajan en ese parlamento? No. Te ha subido el sueldo un 10%. Un 10%. Además de lo que le asignan a tu grupo. Y lo que te lleva de las arcas públicas. Y a los funcionarios que trabajan en esa sede, solo un 2%.
Tiene guasa, eso, esa es otra.
Si tú vas al Servicio Canario de Salud, vas a Educación, vas a Sanidad, vas allí mismo al policía que está en la puerta, al auxiliar, al celador que está en el Parlamento, y le preguntas, ¿cuánto te suben este año? Un 2%. Chicos, no es de recibo. Y no es de recibo este silencio de la sociedad canaria y de muchos medios de comunicación comprados, vendidos, entregados al silencio y al cachondeo con esta sinvergüenzada, porque el argumento decae por sí mismo. Si tuvieran vergüenza tendrían que retirarlo, y tenemos que hacer una campaña entre todos para que la población canaria se entere que se han subido un sueldo el 10% con engaños y con medias mentiras y con medias verdades que publican algunos periódicos porque no han contado la verdad. Hay que ponerle nombre y apellido y complemento de todo lo que ingresan directamente e indirectamente por parte del Parlamento. Y cuantificarlo económicamente. ¿Cuánto cuesta el sillón en el que usted se sienta que lo cambiaron y los pusieron de pie? Los sillones. ¿Cuánto cuesta el teléfono que usted tiene? El coche oficial que le ponen a los presidentes de los grupos y a los portavoces de los grupos. La asignación que se le entrega a esos grupos. Y además de eso, el complemento por entrar a una reunión de su puesto de trabajo, por ir a una procesión, 90 euros. Por ir a una inauguración de una exposición, 90 euros.
Pero Javi, eso los del Parlamento.
Las procesiones están cobrando.
Pero Javi, eso los del Parlamento, porque se le echa la gente encima a los concejales. Los concejales no cobran por ir a las procesiones.
No, estamos hablando del
diputados del Parlamento de Canarias.
Los 70 diputados del Parlamento de Canarias, unos más y otros menos, porque hay algunos que no cobran del Parlamento porque están en el gobierno y no cobran del Parlamento, pero sí cobran las dietas. Entonces, que no me engañen con triquiñuelas.
Es grave.
Porque son triquiñuelas lo que hacen con el lenguaje. No, en bruto, ¿cuánto se lleva usted? Porque algunos incluso lo cuentan en líquido, claro. Pero ¿cuánto está tributando usted? ¿Cuánto está pagando de impuestos? No se lo paga del bolsillo de los canarios. En bruto, ¿cuánto cuesta su asiento en el Parlamento de Canarias? Individualmente, con nombre y apellido. Y hay que ponerle la cara colorada absolutamente a todos. Porque además de esos complementos, además de ese sueldo del Parlamento, algunos de ellos, como tienen doble cargo en sus ayuntamientos o en sus cabildos o en otras instituciones, cobran otras dietas y otros complementos. Por ejemplo, el alcalde de Santa Cruz, que está de parlamentario regional, cobra un sueldo del Parlamento y no cobra sueldo como alcalde, pero en el ayuntamiento sí cobra dietas por asistencia a plenos y comisiones.
Que es un dineral.
Que hay que sumarlo.
Que es un dineral, ¿eh?
Que eso es un dineral.
Un dineral.
Y además de eso, a todas las empresas públicas en las que está asociado, Gerencia Urbanismo, Patronato de Deporte, o Auditorio Tenerife, Recinto Ferial, Autoridad Portuaria, a todas esas empresas a las que pertenecen. Porque muchos de ellos están en todos esos consejos de administración. Dice, no, es que cobran sueldo de X. No, eso más todos los complementos. Es que hay algunos que están cobrando 140.000 euros. 140.000 euros.
¿Y por qué a la gente no le molesta eso, Javier?
Que no los cobra ni el presidente del gobierno de España.
Y si fuera uno, pero son 70. ¿Y por qué la gente no pone el grito en el cielo con eso?
Además de lo de diputado, insisto, tienen ese cargo de diputado y cobran esa barbaridad y se han subido esa barbaridad con ese escándalo de argumento. Es que la vida ha subido en los hoteles, pero la mayoría de ellos no se queda aquí. O es que Casimiro Curbelo, por poner otro ejemplo, se queda en Tenerife. Tenerife tiene vivienda, no se queda en el hotel. Cuando se quedan, porque la mayoría se van a la una en el avión. Pagado gratis el avión o el barco.
Sí, tienen unos tickets de avión, sí.
Claro, pero pagado gratis, ¿eh? Gratis. Y además se llevan ese día, aún marchándose a su casa, se llevan la dieta por alojamiento y la dieta de comida.
Y encima definen esos gastos como indemnización. Que eso también me manda huevo.
Indemnizaciones. Claro, y luego si va a salir a la Gomera, pues Casimiro cobra la dieta por todas las comisiones y las reuniones que asiste a la Gomera, sin hablar la tarjeta de la Gomera o del grupo parlamentario. Es que nos toman a todos por tontos. ¿Tú sabes cuándo es el salario medio de un camarero en Canarias?
1.200 como mucho, ¿no?
1.200. Dependiendo de algunos sitios y demás.
Entre 1.200 y 1.500. Eso es lo que se llevan ellos en dieta, en indemnizaciones mensuales.
Sí, porque luego los otros son complementos. ¿Cuánto es el salario de una persona, el salario medio de los canarios?
1.340, no llega a 1.600.
Bueno, por favor, hombre, esto es un robo, es un atraco. Es un escándalo, ya me hiciste calentar, adiós.
No te caliente, pero a mí me llama la atención, Javier, quiero que me reflexiones. ¿Por qué damos por bueno esto y no salimos a la calle para protestar por este abuso?
Porque no nos han informado correctamente, porque es la primera vez que estamos hablando claro y directo sobre este asunto. Y llámame mañana o pasado y volveremos a hablar, porque vamos a hablar todos los días.
Bien, pues yo estoy encantado, porque además que creo que es importante que la gente tome conciencia de esto.
Hombres y apellidos a todos estos que están riéndose de nosotros cuando hay gente pasando hambre y necesidades en Canarias.
Pues muchas gracias por ser tú el que lo has dicho. Yo no lo podía haber dicho mejor. Gracias, Javier.
Adiós, un abrazo.
Bueno, pues hoy 23 de julio celebramos el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines, el Día Mundial del Síndrome de Sjögren, que es una patología reumática inflamatoria que produce una reducción de las lágrimas, de la mucosidad en la nariz y garganta, y también celebramos el Día Mundial de los Batman. Felicidades a Zaida, Zoraida, Alcira, Apolinar, Abilios, Gracias, Casiano Severos y Valerianos. Y recordarte que si te toca pasar la ITV ya tienes a tu servicio la nueva ITV AP Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, te encontrarás un descuento especial de 7 euros. No aplicable a tarifas ni motos ni camiones. ITV AP Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? ¡Ven! Bueno, pues esta sintonía nos dice que ya sí tenemos hoy en nuestro estudio a nuestra querida Yaisa Susana Carrasco. Buenos días.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Susi Caramelo, te iba a llamar yo a ti hoy.
Mira,
porque
estás
con
delante.
El caramelito en la boca. ¿Ya estás recuperadita? Que estabas malita las semanas pasadas con esa media laringitis y gripe que tenía.
Sí, medios constipados de verano, incómodos.
No hiciste ningún concierto este fin de semana, ¿no?
No, para nada, cuidándome como la que más.
Bueno, pues vamos a hablar de un tema que adelantábamos las semanas anteriores sobre una de las leyendas, historias o misterios más curiosos, tampoco hace tanto tiempo, ¿no? Porque la leyenda del Fausto, la historia misteriosa del Fausto, es de finales del siglo XX, si no recuerdo mal, 1960 o así, ¿no?
68.
68.
Exactamente. Ahora, este sábado, 56 años de la primera desaparición del Fausto, que para muchos es el expediente X de Canarias, este motopesquero que era propiedad de Rafael Acosta, que tenía 13,8 metros de eslora por 3,65 de manga y una altura de 1,68 de puntal, con proa bermeana.
¿Eso qué es con proa bermeana?
Como algunos pesqueros que faenan en Bermeo, en Vizcaya, que es hacia afuera para navegar por aguas bravas y que no entre el agua en la cubierta. Tenía esta forma el barco. Ha sido ahora el homenaje, imagínate, después de más de medio siglo, el homenaje a los tripulantes, con la familia y amigos, que ha hecho en tres actos en la isla de La Palma, financiado por el Ayuntamiento de Tazacorte, por Luis Javier Velasco Quintana, que tenemos aquí delante.
El autor del libro que lleva ya 4 ediciones, El Fausto, historia y misterio de una tragedia.
Exacto, y tuve el placer de conocerlo a Luis Javier justamente este sábado. Este fin de semana, como hacían escala por Tenerife y el último acto fue aquí en Santa Cruz, en homenaje al misterio, ¿no? A los tripulantes del Fausto, pues nos dimos cita aquí en el Puerto de la Cruz y pudimos debatir sobre el tema. Y ya,
bueno, y Javier es uno de los que más sabe de este tema, ¿no?
Sí, es el hasta ahora el libro que mejor documentado está. Y bueno, él empieza a investigar en el año 2000 y fíjate que no sale el libro hasta 14 años después.
Algo investigó.
Y ya en el 2009 hicieron un reportaje muy interesante en Cuarto Milenio. Se reunió con Iker Jiménez y el equipo, ¿no?, de la nave del misterio y fue bastante aceptado. Eso sí, los televidentes siempre envían mensajes y en ese caso nadie envió nada. Se quedó desierto, ¿sabes?, en los comentarios, que fue también bastante extraño. Entonces, el Fausto que faenaba como moto pesquero en el puerto de Tazacorte, que era su base, y los tripulantes eran Ramón y Heliberto Concepción Hernández, de 47 y 42 años, respectivamente, patrón y motorista del barco, ¿no?, por este orden. Luego los marineros Miguel Acosta Hernández, de 43 años, y Viterbo Acosta Acosta, de 41. El más joven, fíjate, Diego, y el más afortunado porque nunca llegó a embarcar, porque Viterbo estaba a cargo de preparar, organizar toda la festividad de la Virgen del Carmen, que justo cuadraba en esa fecha. Entonces se quedó en tierra
y no embarcó,
como estas grandes casualidades, ¿no?, en catástrofes que ocurren. En su lugar viajaría Julio García Pino, de tan solo 27 años, mecánico, que lo recogen en el puerto, o sea, en el embarcadero de Las Puntas, en Frontera, en El Hierro, porque Julio empezó a trabajar allí. Se empezaron a llevar, así lo decía el Fausto, los plantones de plataneras para empezar a repoblar estos campos yermos del Hierro y explotarlos, ¿no?, con las plataneras. De hecho,
iban a pescar, pero llevaban plantones para plantar en el Hierro.
Eso, pescaban, economía, pero también
economía de la época
pura de la época, finales de los 60, plena dictadura franquista todavía. Y incluso en ese viaje de La Palma al Hierro llevaban dinamita, que fue también vigilada, ¿no?, por la Guardia Civil de entonces. Había en Las Puntas que sigue existiendo, un pequeño hotel que dicen era el más pequeñito de Canarias, con tan solo 4 habitaciones, y ahí hacían noche, ¿no?, los tripulantes.
Ya no es hotel, pero sigue estando el edificio.
Sigue estando, ya no es hotel.
Creo que no, que lo cerraron, que era un sitio maravilloso, ¿eh?
Sí, emblemático, muy muy conocido.
Bueno, pues al Hierro llegaron. Entonces entregaron la dinamita,
llega el Fausto,
y entregaron.
Entregan todo y se disponen a regresar en la madrugada del 20 de julio al 21. Claro, Julio se entera en el mismo puerto y tiene la prisa por llegar a La Palma, a casa, porque su hijita, de tan solo un mes y medio de vida, tenía una tos perruna. Y estaba bastante preocupado, llamó por teléfono, la mujer le dijo que le habían puesto una inyección, que no se preocupara, pero el hombre entró en pánico, se nos muere la niña. Entonces se lo comenta a la tripulación y ellos le aceptan como cuarto tripulante, ¿no? Salen de madrugada, sobre las 2:30, y nunca llegan a puerto. Se desvanece el Fausto, esta es la primera desaparición, y se lo encuentran el 25 de julio un buque frigorífico inglés que venía de Sudamérica, capitaneado por Raymond Phillips. Él da parte, el capitán de este buque inglés, que era el Duquesa, da parte a, en La Palma, ¿no? Y sale en los periódicos. Salta incluso en el periódico El Día, aquí en Tenerife y en la prensa local de La Palma, de que la tripulación está bien, les han proporcionado víveres, porque ellos tan solo venían desde El Hierro a La Palma con 10 kilos de fruta y un poco de agua, claro, porque era una travesía de 8 horas máximo. Pues era lo que tenían previsto, ¿no? Para llegar a esa hora. Total que informa y hacen una fiesta casi allí en Tazacorte, preparan una recepción por todo lo alto porque está prevista la llegada del Fausto para ese mismo 25 a las 5 de la tarde, una cosa así. Todos les esperan en el puerto y ellos eran padres de familia, con hijos y demás, y el barco que no llega. El Fausto no llega. Los esperan toda la noche. Un misterio, ya la gente se empieza a preocupar, a inquietar. Y no es hasta 2 meses y pico más tarde, el 8 de octubre, que encuentran el barco a la deriva a 1.200 millas de La Palma. Lo encuentra el buque, el Ana Di Maio. Y descubren algo macabro en el cuadro de mandos, que es el cuerpo semi-momificado de Julio García Pino, el más joven de ellos. Está desnudo y lo pueden reconocer porque tiene una marca en la nalga de una inyección de la época mal curada que le había hecho vaciado. Así reconocen el cuerpo de Julio. Y de los tres tripulantes no se sabe nada. O sea, no
ni cuerpos ni nada.
Ramón, Heliberto y Miguel, no hay cuerpo, no hay rastro de ellos. El Ana Di Maio procede a remolcarlo hacia Venezuela y consigue rescatar un pequeño testamento que era una libreta propiedad de Julio García Pino con sus memorias. Es que ahí cuenta lo que les ocurrió en verdad. Lo que pasa es que alguien, no sabemos quién, arrancó las hojas y la única que quedó fue la última página a modo de pequeño testamento que le escribe a su mujer a lápiz con mano temblorosa, y ahí le pone que por favor no le cuente nada a su hijo Julín, que entonces tenía 4 años solamente, y sobre lo que les pasó. Claro, hay diversas teorías, ¿no? De lo que pudo pasar, bien que transportaban droga, se ha descartado totalmente, que fue también un militar alemán que los secuestró. Esa es la teoría que más peso tiene, ¿no? Tenía en la época, y que todas estas teorías las tira por tierra Luis Javier Velasco, pues contando lo que pudo pasar, pero el enigma está y no se sabe a día de hoy qué fue lo que ocurrió, ¿no? 4 tripulantes y que 5 personas más de La Palma hubieran embarcado. Fíjate cómo es la casualidad, ¿no? El destino de caprichoso. 5 más hubieran embarcado y al final, pues la mala suerte.
¿Se llevan el barco a Venezuela y se queda allí?
No, es que lo más curioso es que los remolcan a Venezuela y vuelve, se pierde el cabo, se desata el cabo y vuelve a desaparecer con el
cadáver dentro.
Con el cadáver dentro. Imagínate, ya no se pudo recuperar. Lo único que pudieron rescatar fue la libreta de Julio, que así fue entregada exactamente a su mujer, su esposa Luz María Cruz Toledo. Que entonces era madre de este pequeño, de Julín, de 4 años, y de su hija Nieves Luz, de tan solo 1 mes y medio. Entonces, por eso Luis Javier lo llama, ¿no?, el Fausto, historia y misterio de una tragedia, que es el barco fantasma de Canarias por excelencia, vamos.
¿No ha vuelto a aparecer nunca más, o hay leyendas que dicen que aparece y desaparece?
se lo tragó el mar, pero es bastante curioso que desapareciese de esa forma, sobre todo porque en la primera desaparición, la que, bueno, tanto en la primera como en la segunda, hicieron aquí en Canarias un despliegue aeronaval con la Marina, con barcos civiles, impresionante. O sea, el mayor despliegue que ha habido en toda la historia de Canarias. Es que no apareciese de ninguna manera, es bastante curioso que se lo encontraron ya navegando, o sea, estaba justo, cuando lo encuentra el Ana de Mayo, estaba justo a la deriva entre Venezuela y Canarias. Algo
las corrientes que utilizó Cristóbal Colón para irse a llegar a América.
Sí, los vientos alisios, ¿no? Soplan del nordeste, pumba, justo le llevan para allá. Entonces, sí, es increíble y así teníamos que contarlo.
Con lo cual no
contarlo.
Sabemos realmente lo que pasó.
No, con lo cual...
Y hay todo tipo de misterios y leyendas sobre
sí,
el tema.
Sí, imagínate el vacío que dejó esta desaparición, que es un doble duelo, ¿no? Pues ya no solo que se muera la persona, sino que desaparezca, que nunca se sabe más de ellos, pero así es la bravura del mar y sus traiciones.
Y herederos de estos cuatro marineros siguen estando todavía en La Palma, ¿no?
Siguen viviendo en La Palma, claro, las familias ahora se encontraron allí. Luis Javier, que estaba con su sobrina, con Yasmina. Y bueno, y en los actos, ¿no?, conmemorativos, pues te puedes imaginar que la emoción afloró y a mucha gente se le saltaron las lágrimas porque fue un capítulo durísimo en la historia de Canarias, ¿no?, lo que ocurre con el Fausto y toda la tripulación, ¿no?, porque en el caso de Julio sí apareció, aunque ya fallecido, pero de los otros tres cuerpos no se supo nada. Finalmente, y la tercera desaparición del Fausto, pues seguramente que se lo tragó el mar y nunca más se supo.
Vaya historia.
¿Te ha gustado?
Me gustaría ver una serie de Netflix.
Sí, de verdad que está para ello. Está para ello, porque mira, aquí está dedicado por el autor el libro. Y las fotos, ¿no?, aquí de la bueno, ellos tres, y sale también la... ¿Cómo era, no?
Sí, 14 años de documentación tiene guasa, ¿no? Ahí
veo 14 años de documentación para una sola temática. Este era el Fausto que, claro, cuando lo encuentra, tanto el Duquesa como el Ana Di Maio, la segunda desaparición, lo reconocen por la matrícula, ¿no?
Sí, que no hay dudas que apareció.
Que no hay dudas. Y luego, no, la cara también, el rostro del autor aquí, de la señora, ¿no?, de la mujer, Luz María Cruz, la mujer de Julio.
Todavía sí.
Hablando con el autor, sí, todavía, bueno, viven en El Paso, en La Palma, y bueno...
¿Y los plantones de plantaneras llegaron al hierro?
Los plantones llegaron porque, claro, era sobre todo para la juventud de la época otra manera de ingresos, ¿no? Para ayudar a las familias, ¿no? El sustento familiar de la época era empezar a ir a la otra isla y explotar, sí, la platanera entonces.
¿Y tú por qué apuestas que fue? ¿Temas de droga?
Hombre,
porque en el 68 ya exiliados
como él dice, ¿no?,
nazis, que pocos quedaban por ahí pendientes de llegar a Sudamérica.
Pocos quedaban, pero para mí es quizá la teoría un poco más lógica de alguien que interceptara el barco, pero no sé, en cuanto a drogas y otro tipo de mercancías, ¿no? No lo creo, porque eran gente
barcos
humilde.
Pequeñitos, 13 metros es un barco pequeñito.
Sí, es un barco pequeño, tenía un pequeño camarote con unas cuantas camas y ahí descansaban ellos. Eran gente humilde, padres de familia. No lo creo, pero bueno, algo turbio hubo, porque al poner Julio esto en la última página y encima estar todas las páginas arrancadas, o sea, que le escribió ahí lo que les había pasado. Pero alguien, no sabemos quién, ni nunca lo sabremos, alguien se encargó de arrancar esas hojas para que no se supiera la verdad. Eso es lo único cierto, Diego.
Pues nada, un misterio más para las costas canarias. ¿La semana que viene volvemos a la época guanche?
Sí, volveremos a tocar, pero quiero seguir también la línea de barcos fantasmas. Sí.
¿Más barcos fantasmas? ¿Cuál nos queda?
Nos queda por hablar del Valvanera.
Ese no sé ni qué, ni qué le pasó.
Pues es el Titanic Canario.
Ah, bueno, pues tendremos que hablar. ¿La semana que viene?
Sí, semana que viene, o si quieres, metemos un poco de actualidad.
Vale, da tu
decisión.
Para
la otra.
A tu decisión.
Muy bien.
Pues, Susanita, ¿qué te digo? Que te tomes el caramelo, que te cuides la garganta y la semana que viene nos volvemos a ver.
Gracias, Diego. Un abrazo.
Gente Radio, en verano.
Bueno, pues nos vamos acercando a las 8:30 de la mañana en Canarias. Momento de saludar a alguien que ayer no lo pudimos saludar y estaba yo muy cabreado por no poder saludarlo. Tachi Izquierdo, buenos días. Ay, Tachi, la cobertura. Vamos a movernos un fisco, que se oye. Busca la antena de la Higuera.
Aquí voy.
Ahí
estoy.
Ahí está fantástico, ahora, Tachi. Está fantástico.
Pues mira, hoy es al lado contrario de la Higuera.
Oye, ¿qué tal ayer por Los Realejos?
Muy bien, la verdad que siempre es un placer visitar ese municipio, además en plenas fiestas del Carmen, y la verdad que conocer la realidad de las fiestas en ese municipio es un asunto realmente interesante, ¿no? Porque a mí me gusta el modelo que se elige en ese municipio para gestionar todo lo que es la fiesta, ¿no? Con poca injerencia del ayuntamiento y con mucha participación popular, que yo creo que es lo que garantiza que la cultura y las tradiciones sigan vivas. Cuando hay mucha política por medio, Diego, tú sabes que las cosas a veces se pervierten, ¿no? Y creo que ahí mantiene Los Realejos un pulso en ese sentido que hace que todavía estén vivas más de 80 fiestas al año. Y por algo será, ¿no? Porque en otros sitios, mientras desaparecen los actos populares o las fiestas de los barrios, eso es desaparecer parte de la cultura, ¿eh? De la cultura, yo también lo decía, la cultura y de la implicación del ciudadano en las cosas de su barrio, de su entorno, ¿no? Pues mal asunto, ¿no? Si eso no se refuerza y se apoya. Y la verdad que, bueno, pues siempre es un placer ir a Los Realejos y poder ver la implicación de un pueblo en sus tradiciones y en su cultura.
Bueno, yo quería preguntarte, ¿tú crees que lo que está pasando en este país es una persecución política intolerable y despedida contra el presidente del gobierno de España o es otra cosa?
Bueno, tiene varias lecturas. Si eres del PSOE seguramente pensarás eso, ¿no?
Lo pensarás, mira, y si no lo pienses lo tienes que decir, ¿no? Porque si alguien se atreve a decir algo diferente a lo que dice el jefe.
No, hombre, claro, tendrá que decir eso. Si fuese del PSOE lo dirías, que es lo que están diciendo casi todos los del PSOE sobre este tema. Yo, a ver, lo que pasa es que en la vida cotidiana hay gente que sufre denuncias y sufre persecución judicial injustificada. O sea, a nivel particular me refiero, ¿no? Y la justicia creo que casi siempre más o menos actúa de la misma manera para intentar, digamos, descartar, aclarar, lo que sea, los conceptos necesarios para poder luego impartir justicia. Que le haya tocado a la señora del presidente ya es malo, ¿no? Ya es malo para el presidente también, porque eso desde luego tiene un reflejo sobre su imagen y sobre su gestión y sobre la confianza que la ciudadanía podría tener en él. Yo, mira, prefiero ser positivo en este asunto, y te lo digo por experiencia personal. Si el juez decide la declaración del señor Sánchez es por algo, ¿no? Porque es el cónyuge de su señora, ¿no? Nunca mejor dicho. Que la denuncia al principio estaba más plagada de dudas que de certezas judiciales. Yo creo que es más que evidente porque en principio todos comprobamos que lo que los impulsores de la denuncia contra la esposa del presidente habían presentado ante el juzgado era pues una amalgama de noticias, la mayoría de ellas, o la inmensa mayoría, de noticias falsas, ¿no? Que esto haya derivado en ciertas dudas judiciales, también es cierto, lo hemos ido viendo todos los días. Han aparecido nuevos elementos y el juez, en su libertad, pues está tomando las decisiones que tiene que tomar. Y si tiene que llamar a declarar al presidente del gobierno, A mí me parece que eso nos debería dar tranquilidad, en el sentido de que es garantista lo que se está haciendo ahora mismo desde el punto de vista de la justicia, porque por muy injusta que pueda parecer la iniciativa que se ha emprendido contra la mujer del presidente, evidentemente yo espero que en el fondo lo que subyace es una acción judicial que lo que intenta es profundizar lo máximo posible para tomar una decisión firme, ¿no? Que puede ser el archivo de la causa, que puede ser abrir un juicio en el que todavía sigue habiendo más garantías y que nadie se rasgue las vestiduras, porque a mí me parece un ejercicio, digamos, dentro de un Estado democrático como el nuestro, pues ejemplar. Hasta nuestro presidente es llamado ante la justicia, ¿no? Y entonces aquí sí cumpliríamos ese principio con el que a todos se nos llena la boca, que es que todos somos iguales ante la justicia, bueno, menos Juan Carlos I, ¿no? Pero todos los demás, en principio, hasta Pedro Sánchez, que es el presidente, parece que podemos ser iguales todos ante la justicia. Cosa de la que nos veníamos quejando amargamente durante los últimos 40, 50 años, salvo algunos casos excepcionales. Pero mira, en este país yo creo que han caído grandes torres que en principio parecían inamovibles y hemos visto gente en la cárcel, ¿no? Como Urdangarín y otros, ¿no? El caso ERE está tomando ahora un sesgo de regular, ¿no?, a las medidas judiciales tomadas, pero evidentemente si se llama al presidente, yo creo que es una cuestión de estar tranquilos, si están tranquilos, ¿no? Porque hay que ver luego cada uno en su parte del juicio cuál es la actitud y cuál es el papel que debe jugar.
Cada uno sabe lo que ha hecho. Cada uno sabe lo que ha hecho. Y yo creo que la conciencia tranquila está demostrando que
desde la tranquilidad, además, acogerse también al derecho de no declarar, como hizo el otro día Begoña, yo creo que está dentro del marco legal. A veces es una herramienta jurídica para que no...
Para no meter la pata.
Exacto, porque es que yo conozco gente que ha ido como testigo y ha salido imputada, ¿eh? O sea, no uno, sino muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, que es un caso efectista y que al PP y a Vox le viene de maravilla.
¿Tú crees?
Yo creo que sí, tener a Pedro Sánchez en la picota de esta manera y generar esta duda tan grande.
Yo creo que polariza la sociedad. Yo veo gente que ve a Pedro Sánchez como víctima y gente que lo ve despreciable. Pero yo te pregunto, si a ti te pasara que tu mujer, en el ejercicio de tus funciones públicas, aprovechándose de que es tu mujer, hiciera negocio, apoyándose en las responsabilidades de tu cargo público, ¿tú qué harías?
No, es que eso hay que hablarlo en casa, ¿no? Es que no se puede. O sea, yo creo que hay cosas que no se pueden mezclar, ¿no?
Eso no lo ha negado nadie, ¿no, Tachi? Es decir, el hecho de que Begoña Gómez desde el Palacio de la Moncloa haya ejercido influencia sobre algún contrato que le ha beneficiado a ella y a sus amigos para hacer una cátedra en la Complutense, para registrar un software que después de registrar... Claro. Eso no lo ha negado nadie, ¿no? Nadie ha dicho, ¿no?
No. En principio ese es el...
¿Y eso no te parece suficiente como para que alguien se vaya allá y no siga diciendo lo que están diciendo? Que esto es una cazada...
Es que claro, que esto, lo que yo lo decía antes, que esto en apariencia empezó con una denuncia que estaba plagada de noticias fake, pero que luego en el fondo ha resultado que hay una parte, que hay una realidad que no sé si será legal o ilegal, pero inmoral sí lo es.
Un montón, ¿no?
Que tú te aproveches de un cargo, del cargo de tu cónyuge, para que desde el lugar que estás trabajando puedas beneficiar a determinadas personas, porque, hombre, hay cartas de recomendación. La universidad niega algunas cosas que se han dicho, ¿no?
Y afirma otras. Y afirma otras que ha conseguido que el vicerrector salga imputado después de ir de testigo.
Mira, pues por eso, exacto. Pues este es un caso como el que te dije yo antes, ¿no? O sea, que al final algo que alguien piensa que es una cuestión inocente y que se puede hacer, o que te crees que porque estás en el poder se puede hacer, oye, yo creo que esto es una oportunidad para que el señor Sánchez y su señora salgan indemnes de esta situación, porque al final se considera que no hay ninguna historia punible, o realmente hay un caso de fondo que ha surgido de un tirar barro a la pared y al final... pues ha aparecido algo de mayor calado, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa en esa declaración. Claro, es que es una situación...
Que no va a declarar, bastante... Tachi, no va a declarar. Va a ir a la Moncloa, lo invita a un café con pasta, le va a decir, como usted siga por este camino, le voy a hacer la vida imposible, pues peinado. Yeah, claro. Y adiós. Y no sé si le dará la mano como Carvajal o no se la dará, pero poco va a haber.
No es, cual, no es cualquiera, Diego, es el presidente del gobierno, ¿no? Es Pedro Sánchez, todos sabemos el perfil que tiene, tiene digamos la fuerza detrás de un gobierno y de un partido como el PSOE, ¿no? Siempre estas cosas, pues, hombre, dilatan los procesos, ¿no? Y a estos niveles, pues, la justicia se imparte de otra manera, ¿no? O sea, no lo sé, yo, desde luego hay que esperar, ¿no? A ver qué pasa en esto. Yo confío en el sistema judicial de nuestro país, con todos sus errores y todas sus meteduras de pata, pero desde luego, con todo este tipo de cosas, ahora mismo la justicia de nuestro país nos generan más dudas que certezas, ¿no? Y cualquiera que esté o haya sufrido un proceso judicial sabe realmente lo que uno se juega cuando te ves sentado en un banquillo, en cualquiera de las figuras, ya te digo, o sea, puedes ir como testigo y acabar pringado de la peor de las maneras, ¿no? Bueno, pues aquí estamos ahora mismo viendo cómo se va desarrollando un proceso que era en principio inocuo y al final, pues, oye, su señoría, tenga la tendencia política que tenga, tiene las herramientas jurídicas para llevarlas a cabo y yo espero que lo esté haciendo con todas las redes del mundo y que esto sirva para esclarecer este asunto en el sentido que se tenga que esclarecer, porque como ya digo, hoy todos conocemos, la justicia es igual para todos, para el señor Sánchez, para su esposa y para quien sea llamado ante los designios de la justicia, y eso se deberá resolver así. Que políticamente, si eres más simpatizante de uno que de otro, esto lo miras desde una óptica diferente o con otra intensidad diferente. Bueno, ayer pedía la dimisión de Pedro Sánchez Núñez Feijóo. Le recordaba a Sánchez unas declaraciones del año 2017 que ayer aparecían también con una velocidad tremenda en los mentideros de las redes sociales.
Yo le he puesto esta mañana porque me parece tremenda, ¿no? Es decir, la declaración, sin editar. Yo he puesto los dos minutos completos de la declaración del señor Sánchez. No he editado nada, como hay por ahí, que hay...
Que hay montaje, que hay corte, sí. Y tal. No.
Es que es tremendo, es decir, si se escucha...
Y es como si estuviese hablando de sí mismo.
Claro, entonces, tú no le puedes dar consejo al enemigo o al adversario cuando tú no te los aplicas a ti mismo, a Dios rogando y con el mazo dando.
Es que eso es parte de la estructura que ha ido montando Sánchez a lo largo de los años, ¿no? Sus consabidas mentiras, sus idas y venidas, sus ocurrencias, y entonces, bueno, pues se está convirtiendo en un gobernante bastante singular de los que hemos tenido en este país, ¿no? Con una serie de toma de decisiones o de llevar a cabo determinados actos que al final se le están volviendo en contra de él, ¿no? Parece que le ha cambiado la suerte a aquel Pedro Sánchez que era capaz de sobreponerse a todo, ¿no? De quedarse en la nada y acabar presidiendo un gobierno de un país, de sobreponerse a todo, de hacer pactos imposibles. Y bueno, parece que la cosa se le está revirando, ¿no? Como decimos por aquí, por esta tierra. Hoy, por ejemplo, tiene que asumir otro reto importante, que es la reforma de la ley de extranjería, en la que los canarios nos estamos jugando mucho y de eso también, si quieres, hablamos.
Sí, te iba a preguntar justamente a eso. Dice, ¿qué te está pasando a los militantes del Partido Popular de Canarias con la situación? Porque hoy ha salido Alfonso Caballero, ayer, en defensa del Partido Popular de Canarias, el portavoz del gobierno de Canarias en defensa, justificándose que el Partido Popular de Canarias ha participado en todo lo que se ha hecho hasta la fecha en el Parlamento de Canarias y en el gobierno de Canarias. Y que, bueno, que espera que hoy se vote como se tiene que votar, que no va a ser así, van a votar que no.
Yo no sé si se buscará un subterfugio para bueno, depende, porque en principio, por lo que se aventura, la derecha de este país no va a apoyar esa reforma, ¿no? Sino una reforma que, de no apoyarse, evidentemente, pues está perjudicándonos mucho a los canarios, ¿no? Y aquí no estoy hablando ni de colores políticos ni de nada, estoy hablando de que esta es una comunidad que ahora mismo está sufriendo, pues, otra crisis migratoria brutal, tanto como las últimas que hemos padecido los últimos años, y de nuevo nos vamos a ver, o estamos abocados a vernos de nuevo solos y tirados en medio de este Atlántico, ¿no? Y esto lo hacen algunos partidos sin arrugarse, ¿no? Lo están haciendo los catalanes de los de siempre, ¿no? Que además yo creo que están lanzando bastantes mensajes y aprovechando también la coyuntura ahora mismo migratoria. El PP tampoco ha tenido un discurso claro con esta situación y debería tenerlo, sobre todo por respeto a sus representantes en Canarias, ¿no? Que están gobernando con Coalición Canaria, que también está reclamando dicha reforma y lo ha pedido por activa y por pasiva. Y claro, estamos en una situación en la que, una vez más, a esta tierra se le ningunea, se le ignora y se nos deja de nuevo tirados en el camino, ¿no? Porque aquí se nos ha vendido a lo largo de los años grandes ventajas que luego al final no han funcionado, grandes promesas que al final tampoco se han llevado a cabo por el tema de la inmigración, porque aquí ni funciona el CIBE, ni funciona nada, y nos están dejando absolutamente solos con esa primera línea que afronta este fenómeno, que es policía, Cruz Roja, el 112, las ONG, los servicios sociales de los ayuntamientos más afectados, las islas como el Hierro, ¿no? O sea, una crisis como esta, para una isla con el Hierro, con la dimensión que tiene, a mí me parece realmente lamentable que alguien hoy pueda decir en Madrid, en sede parlamentaria, que no está a favor de cambiar una ley que lo que hará es repartir a los menores no acompañados entre las distintas comunidades autónomas, porque además es el propósito debe ser ese, porque estos chicos no quieren estar aquí de manera permanente, o sea, este no es su objetivo, este no es el fin de esta inmigración tan joven que nos está llegando a las islas, gente que viene buscando un futuro, ¿y qué hacemos? O sea, hacemos lo que dice Vox, le ponemos una fragata ahí fuera y utilizamos nuestros elementos de defensa para atacar a los más débiles. Pues yo no estoy de acuerdo con esto, y la política no debe ir por ahí. A mí la verdad que me da un poco de asco la política a veces en este país, ¿no? Que está para todo, menos para avanzar y menos para generar ejemplo, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo sufrimos esto, porque es que si nos van a dejar solos aquí, ¿cómo afrontamos esto? Porque tampoco el gobierno central está poniendo sobre la mesa todas las ayudas necesarias, porque aquí nos estamos quejando amargamente de no tener capacidad para afrontar lo que se nos viene encima. Aquí está llegando ahora mismo una mínima parte de lo que se espera. Vendrán bonanzas dentro de poco.
22 menores llegaron ayer.
Claro, no, y van a seguir llegando. Es que van a seguir llegando y están empezando a llegar. Es que el fenómeno de la inmigración avanza tanto como avanzan las mafias que la mueven, ¿no? O sea, la desesperación es un negocio redondo para quienes están trayendo a todas estas personas, porque esto...
Y para los que las atienden aquí también.
Sí, claro.
No nos olvidemos, ¿eh? Que nos cuestan todos los meses, y desde luego no nos gastamos eso en nuestros hijos.
No. Gastamos un pastizal, eso es evidente.
Pero que no va destinado a esos menores, ¿eh? O va destinado, pero que no les llega. Por el camino se queda en los bolsillos de alguien que todos sabemos quiénes son, pero nadie nos atrevemos a decirlo.
Bueno, hace poco se gastaron también 300 millones de euros en los países de origen y se resultó algo, nada.
También se quedaron en bolsillos millones que no eran los apropiados. Ya. Pues Tachi, te tengo que dejar aquí porque nos vamos al veraneo musical. ¿Sabes que estamos llevando aquí toda la semana? Vamos a estar viendo o escuchando las canciones de verano. ¿Sabes que te toca a ti a patrocinar el año 72? Venga, piensa tú, ¿qué canciones de verano del año 72? No te acuerdas, ¿no?
No, qué
vacaciones de verano para...
Hombre, esa preciosa, la cantábamos todos. Esa la estuve yo escuchando hasta los años 80, por
y
lo
tanto.
Menos.
Pues te la dedico, señor. Que pase usted un buen verano y la semana que viene volvemos a hablar.
Venga, cuídense mucho, por favor. Venga, hasta luego, buen día.
Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano. Sol.
vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti, vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar, hoy se ha abierto la puerta sin llamar, hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Vacaciones de verano.
Bueno, pues la sintonía indica que don Pedro González lo tenemos sentado aquí en el estudio de Gente Radio. Buenos días, don Pedro.
Muy buenos días.
Hoy tenemos cosas de las que hablar porque hay actualidad interesante.
¿Qué semana no tenemos algo?
Es curioso, es curioso.
Y un escándalo tapa otro.
Ni verano tras verano.
Pero es que un escándalo tapa otro.
¿Eso es una estrategia o es casualidad?
No, es socialismo.
ya está empezando.
Desde el 2018 estamos así, es que es una detrás de otra. Se supone que en el 2018 se presentó una moción de censura para regenerar la vida pública, para luchar contra la corrupción, y tenemos lo que tenemos, un escándalo detrás de otro. Y lo más triste no es que haya un escándalo detrás de otro, sino cómo se tapan esos escándalos. Ya no solo se tapan mediáticamente, sino a través de los propios ministros que atacan a las instituciones judiciales, tratan de hacer desaparecer la separación de poderes, y además, y si todo esto falla, le queda el recurso de cambiar la ley. Y si todavía eso falla, pues bueno, ahí tengo a algún subordinado metido dentro del Tribunal Constitucional para que vote a favor de jefe.
Eso que estás diciendo yo creo que es una evidencia. Me llamarán fachoférico y ese tipo de cosas que me llaman últimamente, pero yo creo que es una evidencia.
Vamos a ver,
si no
una
tienes
cosa.
Indultos, tú, tienes amnistía, tú, si no tienes amnistía, tienes el Tribunal Constitucional.
Si yo fuera juez, pero antes de ser juez, tú trabajarás para mí, tú trabajas en cualquier sitio, trabajarás para mí. Y una vez que presentas un recurso, me toca a mí como juez, perdón, yo trabajase para ti. El caso es que Pedro trabaja para Diego, donde sea, trabaja para Diego. Pasan los años, Pedro se convierte en juez y Diego presenta un recurso. ¿Qué tendría que hacer yo como juez?
Inhibirte.
Claro, decir, oye, mire, yo aquí hay un conflicto de intereses, yo conozco a este hombre, trabajé para él, me iba a la playa con él de vacaciones.
¿Y si la otra parte lo solicita?
No, y sin solicitarlo, de oficio, me tengo que abstener, ¿no?
Debería, pasa que bueno, que si no lo hace, claro, la otra parte puede pedirlo.
Pues eso no hizo el ministro Campo con Chávez.
No, ni una jurista de reconocido prestigio que tiene una medalla entregada por Chávez.
Y además, extralimitándose en las funciones que tiene el Tribunal Constitucional de forma absolutamente clara, ¿no? Yo creo que el voto particular de Espejel, que por cierto, otro socialista como es Cándido Conde Pumpido, según parece, ha dado órdenes para que no puedan salir en las notas de prensa los votos particulares.
¿Qué pasa?
Que esto va a una base de datos y al final se acaba conociendo. Pues el voto particular de Espejel, de la magistrada Espejel, es durísimo, ¿no? De los más duros que puede haber, porque están diciendo que han legalizado una corrupción sistémica, es decir, una corrupción que se hacía por sistema, han procedido a legalizarla.
¿Se puede volver a hacer?
Vamos a ver.
Porque aprobando un presupuesto en una comunidad autónoma, después aplicando ese presupuesto, se puede hacer corrupción.
La Audiencia Provincial de Sevilla, que había corrupción. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que había corrupción. El Tribunal Supremo, que había corrupción. Y el subordinado que está en el Tribunal Constitucional, que no se inhibe para decir que no había, ¿no?
pasa, y hay que estar callado porque las instituciones están así. Lo que pasa es que hay que generar esos contrapesos de poder de las instituciones unas con otras para que la democracia sea democracia.
Vamos a ver, pues que por lo menos ya...
Esto llama mucho la atención y se habla poco de ello.
Ya no digo que se sea justo, se sea injusto, porque al final está compuesto por personas, por sujetos, y por tanto la subjetividad es inherente a la persona. Bien. Y que todos tienen sus filias y sus fobias y su forma de pensar. Bueno, pues eso lo puedo asumir, pero por lo menos disimúlalo. Es como lo del fiscal general del Estado. Por lo menos disimúlalo.
No se presume de ello.
¿Pero qué presume? Es que, vamos a ver, sale... hay cosas que a lo mejor a las personas de a pie, pues, ni les va ni les viene, pero uno que ha estado en los juzgados, oír a un fiscal decir... Oiga, mire, este era el proceso de selección, pero como iban a venir las elecciones y si ganaban los otros, a mi amiga no la iban a meter, pues yo lo que hice es me salté todos los controles y todo el procedimiento y la designé directamente. pero oiga, que usted es el fiscal general del Estado, que es el garante de la legalidad número uno en España. Que usted es el que tiene que garantizar la legalidad del procedimiento, que por mucho menos va usted o su subordinado van a por los políticos de turno a meterles la prevaricación.
Pasa que se han dado cuenta de que eso le preocupa a un 5% de la población.
Claro.
Bueno, y el resto ni se entera ni quiere enterarse.
Y el discurso. Tú cuando te ves al ministro tuitero, ¿no? Que a este que tienen para distraer la atención. Que
tienen las cercanías de Madrid hoy con la Estrada.
Claro.
Y la alta velocidad Oscar con averías.
Puente, ¿no? Es decir, que el líder de la oposición no puede hablar porque hace 30 o 40 años se sacó una foto con alguien que 10 años después fue condenado por narcotráfico. Que no era narcotraficante cuando se sacó la foto.
Pero además uno no es dueño de las amistades que uno tiene. No, pero vamos a ver. La vida de cada uno es de cada uno, ¿no?
Vuelvo al ejemplo. O sea, tú estás conmigo, hoy aquí sentado, y yo dentro de 10 años, 15 años, me relaciono con cualquier cosa. ¿Qué responsabilidad tienes tú?
Bueno, pues según Oscar Puente, mucha. Y según claro, el presidente del gobierno también.
Claro, pero ¿qué pasa? Pero después sentarme
porque con... Porque va de vacaciones con él.
Pero después sentarme con alguien que señalaba a quienes tenían que matar, eso es democracia.
¿Te refieres a Arnaldo Otegi?
Bueno, o con la portavoz de Bildu.
Sí, que ahora es una arma cándida, sí.
Claro, es decir...
portavoz de Bildu en el Parlamento.
Bildu, que era Rivatasuna, decía, este hay que fumilárselo. Esto es un mundo de locos. Pero fíjate tú cómo son las cosas. Por eso decía que un escándalo tapa a otro. Ya no se habla de Tito Berni.
No sabes quién es Tito Berni ya la gente.
La gente no sabe, ni el mediador. Pero es que no se habla de Ábalos.
Ni de Delsi. Sí.
Pero es que preguntan, ¿quién es Adama? Que si...
Eso es una discoteca del puerto, ¿no?
Claro, pero que si el Tito Berni... Vamos a ver una cosa. Si el Tito Berni tenía al mediador, Begoña Gómez tenía a Adama. Y que cada uno haga los paralelismos que quiera.
Porque
vamos a ver... Hay una pregunta que nadie relaciona, que yo hace mucho tiempo, porque además, si lo veo yo desde aquí, si lo ves tú desde aquí, que tenemos la información limitada, tenemos el acceso que podemos tener muy absolutamente sesgado y limitado, y vimos lo de las maletas de Delsi, que recordemos, para los que no se acuerdan, Delsi Rodríguez era vicepresidenta del gobierno Maduro.
Ahora hablamos de Venezuela.
¿Sí? Y estaba, tenía prohibida, por crímenes contra la humanidad, prohibida la entrada en territorio Schengen, en toda la Unión Europea, en Estados Unidos, en Colombia, en Canadá y en no sé cuántos países más. Y aquí llegó con un montón de maletas al aeropuerto de Barajas y la vino a recibir el ministro Ábalos.
Ya eso de por sí es una locura.
Número 2 del partido.
Ya eso socialista. Eso es de locos.
Pero es que, vamos allá, iba acompañado de Koldo, que es su asesor. Pero es que iba también Adama, este empresario. ¿Cómo se enteró un empresario que venía a aterrizar la segunda del gobierno de Maduro? Que venía acompañado. ¿Qué pintaba allí?
Koldo tenía que
cargar el amigo de Begoña Gómez y por ende, supongo que también amigo del presidente del gobierno, Sánchez.
Koldo tiene que llevar las maletas.
¿Pero qué pintaba allí?
Eso no le importa a los jueces. Y a la justicia. No,
claro, no. Lo único que importa es que el inspector que estaba allí creo que fue ascendido a comisario principal.
Aquí en Canarias está. Está en Canarias.
Comisario principal. Primero de Madrid y ahora en Canarias. Pero bueno, yo estos ascensos como...
El Ministerio de Marlaska, ya sabes tú que premia a los más, no, más independientes.
Como el comisario de Nacho Cano, ¿no?
Sí.
Es que yo me tiene asustado esto. Lo que pasa es que es lo que tú dices. El ciudadano de a pie, esto, ni le va ni le viene.
Y después sale un ministro y dice que esto es una persecución intolerable y despiadada. Y sale otro ministro diciendo que hay que tener humanidad y paciencia con una directora del Instituto de la Mujer que está haciendo negocio, ella y su pareja, y lo normalizamos.
Pero claro, es que estamos tan acostumbrados a que llegue... iba a decir una barbaridad, pero bueno. Iba a decir una barbaridad... con nombre de comida, ¿no? Pero voy a obviarlo, ¿no? Que llegue la típica socialista y presuntamente meta mano en el asunto con dinero público, que no nos escandalizamos. Pero es que vamos a ver, es que la directora general de la policía, de la Guardia Civil, tenía implicado al marido, y bueno, llegó la amiga magistrada, dejó caducar se les caducaron casualmente los plazos, aquello quedó...
Ella dimitió, sí. Y ha habido quien ha sacado pecho diciendo, sí, que eres muy honorable porque había dimitido y que al final la justicia le ha dado la razón de que ella es inocente.
No, explican
que es que se caducaron los plazos porque alguien premeditadamente dejó caducar plazos.
Creo que era la juez Bolaño, se llamaba, no me acuerdo.
Pero ese no es el único, hay muchos casos de eso.
Claro, esto es... Entre ellos. Por eso decía yo que el problema no está en que haya un escándalo detrás de otro, sino cómo se están tapando esos escándalos. Porque, por ejemplo, Manuel Chávez, mira, te han hecho el favor del siglo. Griñán, para que no entres en prisión, a Griñán, pues te han hecho el favor del siglo. Te han pagado como te han pagado con el Tribunal Constitucional.
Ahora van a reconstruir la historia.
Pero cállate la boca, por lo menos, no salgas encima en rueda de prensa diciendo...
Están fabricando un relato nuevo.
Claro, es que, bueno, estos que tienen lo de la memoria democrática, pues son capaces de inventarse cualquier cosa, ¿no?
No, y a la gente, además, yo te digo una cosa, es decir, me preocupa mucho la población española porque compramos un discurso con un eslogan y no profundizamos ni un fisquito más.
Nada, todo absolutamente superficial, con mensajes de menos de 200 caracteres, cuanto más duro... Fíjate, ahora tenemos, para no escurrir el bulto, tenemos el tema de la inmigración. Es que...
Ahí está fallando el PP.
No estoy de acuerdo. Y ahí,
¿y por qué confunden el discurso? Porque claro, no estamos hablando de políticas migratorias.
Es que votar no a la ley de extranjería es estar de acuerdo, es estar en contra y abandonar a Canarias. No, señor. Aquí ya el Partido Socialista es especialista en introducir goles con leyes que son absolutamente necesarias. Ya lo hizo en su día con aquellos 10.000 millones que tenía que repartir para los mayores, que decía que si no se votaba a favor, pues claro, ¿qué hizo? Introdujo un artículo absolutamente comunista en la ley de enjuiciamiento civil, en contra de la propiedad privada y que está permitiendo la ocupación de todas las viviendas. Eso se introdujo por la vía de atrás, mientras se hablaba de que el PP no quería votar a favor de los 10.000 millones. Pues ahora, por la vía de atrás, está tratando de meter un gol en la ley de extranjería, diciendo que si no, no se puede repartir a los menores. Oiga, para repartir a los menores no tiene que estar obligatoriamente la ley de extranjería, lo puede aprobar por un decreto ley, que era lo que tenía que haber hecho inicialmente si eran razones de urgencia. Y lo que no puede hacer es meter la memoria democrática en la ley de extranjería, meter la absoluta, bueno... El arraigo social, ya cualquier cosa arraigo social, ya no se necesita...
¿Y por qué no lo explican? Dice, ponga usted la modificación del 35 porque, sin meter todo lo demás, que le votamos que sí.
Porque el discurso del PP es que están poco
menos que favoreciendo a Sánchez. No,
una de las exigencias del Partido Popular es, por ejemplo, oiga, ponga usted en funcionamiento el Frontex. ¿Para qué? Para que no puedan las mafias hacer su agosto con la trata de seres humanos trayéndolos para acá en las barcazas, ya sea en barcos nodriza hasta 14 millas náuticas antes de llegar a las 12 y después soltarlo, o como quieran que venga. No, de eso ni hablar, ¿no? De eso ni hablar. Bueno, oiga, que ahora resulta que nosotros vamos a hacer el agujero por donde se entra en Europa, con la creencia, de que dice, no, es que no quieren quedarse aquí, quieren ir a Francia, quieren ir a tal. Mire, si eso fuera así, ¿por qué tenemos esa carga económica para nosotros sostenerlo? A mí me parece muy bien, y yo soy de los primeros que se me cae el alma al suelo cuando veo un niño, un bebé que entra. Pero eso son, no es la situación mayoritaria. Porque es verdad que hay que atender...
La semana pasada llegó uno muerto, vamos, murió. Bueno,
sí, hay que atender vamos a ver, una vez que están aquí hay que atenderlo. Pero el problema está, vamos a perseguir a aquellos que los traen.
No, mandamos dinero a los países de origen y no nos preocupamos de en qué se invierte ese dinero.
Claro, claro.
Pues se te ha mandado dinero, no de hace un mes, hace
no, años. No, y después, ya lo apuntábamos la semana pasada, esto es un negocio para los que los traen y para algunos de aquí también. Y para algunos de aquí. Pero de eso no hablamos.
No, pues Clavijo no quiso decir, no quiso dar el dato y se han hecho muchas especulaciones, pero no se ha tomado
ninguna
medida.
Vamos a ver, lo que se ha exigido por parte de las comunidades autónomas y el ministro Torres, socialista, ha estado dispuesto a dar y ha confirmado el dato, es lo que ya se venía diciendo desde hace mucho tiempo, es de los 100 euros diarios por inmigrante. Y yo, bueno,
si mandan inmigrantes con 100 euros debajo del brazo por día, no, te digo yo que los cogen más de una comunidad autónoma porque hay quien va a hacer negocio con 100 euros.
No, pero yo planteo.
Y eso es cuestión. Lo que no se debe plantear. No, es, claro, es lo que le está llegando a la población.
Es lo que,
el PP exige que para llevarse los inmigrantes menores de edad a otras comunidades autónomas vayan con dinero.
Pero es que vamos a ver, ahí volvemos otra vez al cinismo del Partido Socialista. Yo recuerdo al alcalde de Mérida en un mitin diciendo: Pedro, compañero, si necesita Mérida para acoger menores inmigrantes, aquí tiene las puertas abiertas a la ciudad. Cuando le fueron a llevar los primeros, dijo, no, primero tráiganme el dinero para poder atenderlos adecuadamente. Y después, vamos a ver.
Y si es posible, como que, dice, es que, a 120 euros diarios.
Claro, pero es que la realidad...
Por menor.
La realidad en Canarias es distinta a la realidad que se está viviendo en otros lugares de la península europea. De la península, perdón, la península. Sí, bueno, y europea no, porque en Portugal...
El continente.
En Portugal no entran. De la península española. Entonces, ¿qué es lo que...?
Está un poquito más lejos que...
No.
Está más al Atlántico.
Vamos a ver. Más que esté en el...
Pero es bueno, es bueno viajar para darse cuenta de eso. Tú vas por Andalucía y llegas a Portugal y hay un cambio de modelo social en el sentido de que no se ve tanto inmigrante magrebí.
Ahí voy, ¿no? Entonces...
Es curioso.
Vamos a ver.
Es significativo y se nota.
Que me viene un niño de Guinea Conakry, de Gabón, de incluso de Mauritania, ¿no? Y tú localizar a la familia es imposible. Pues muchos de ellos ni siquiera tienen fecha de nacimiento porque no tienen registro civil. Entonces, fíjate que la policía normalmente pone nacido el 1 de enero del 2000, el 1 de enero del 99, el 1 de enero del 81, ¿no? Lo va poniendo así, el 1 de enero, porque no se sabe. Pero del marroquí no. Marruecos no está en guerra. Marruecos tiene un sistema administrativo que funciona. Marruecos, tú sí sabes quiénes son los padres. Y con Marruecos tenemos un convenio bilateral para poder devolver a los nacionales de uno y otro lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Que por qué no se hace con Marruecos? ¿Por qué? Oiga, mire, aquí viene...
La pregunta está hecha.
Aquí viene un chiquillo de 14 años.
Yo no lo sé, porque eso no se hace.
Tenemos un chiquillo de 14 años. Sabemos que sus padres viven en Temara o que viven en Casablanca, que se viven en Marrakech. Oiga, pues que vaya con sus padres. No que esté deambulando por las calles. Eso sería lo humanitario. Entonces, plantear esto me convierte a mí en la fachofera. Decir que un niño del que sé quiénes son sus padres, que está en un país extranjero, vagando por las calles, yo lo devuelvo a sus padres, es ser facha.
Sí, pero eso no quita que se apruebe ese artículo para que la emergencia humanitaria de Canarias se atienda. De mejor manera.
Está claro. Entonces, pero no es que vuelvo a repetir. El Partido Socialista es muy hábil en introducir cuestiones humanitarias para meter goles por detrás. Te puse el ejemplo hace un momento. Es decir, metió un artículo absolutamente comunista que va en contra de la propiedad privada en la ley de enjuiciamiento civil cuando se aprobaba la ayuda a los mayores. ¿Qué ha pasado?
Sí, los paquetes esos que hacían.
¿Qué ha pasado? Que esos mayores que a lo mejor estaban esperando.
Se botan en lotes.
No, esos mayores que tenían una segunda residencia que les servía de alquiler para sobrevivir, pues ahora tienen unos ocupas dentro que no pueden desahuciar.
Oye, ¿qué te parece que el Parlamento Canario se suba su salario el 10% de ahí para arriba a los diputados y que a los funcionarios que trabajan allí les den el 2? Eso, ¿a quién hay que reclamarle? ¿A la diputada del común?
A todos, me imagino, a todos, no lo sé.
¿No es un poco golferío eso y además...?
Es que no lo he visto. ¿No?
El salario medio de los diputados se ha subido entre un 10 y un 30% en función de las comisiones a las que participe y las indemnizaciones por dieta, pues se llaman indemnizaciones. No, mientras que los funcionarios se las ha subido el 2%.
No, es que lo que quiero...
En el mismo edificio lo están cohabitando.
No, pero lo que quiero saber es si se le ha subido el salario base...
Todo, se ha subido todo.
No, espérate, Diego, no. No, porque
voy a buscar,
no. Si se ha subido el salario base, o lo que pasa es que la media ha subido porque a lo mejor hay más comisiones.
Salario base ha subido casi un 9%.
Sí. Sí.
Ah, y aparte, hasta el 30% e incluso más, la asistencia a comisiones, las indemnizaciones por dieta, porque se han subido los hoteles y las comidas. Pero solamente para los diputados, ¿sabes? Es decir, para los trabajadores que están allí, el 2%. Y sin dietas y sin indemnizaciones. No, es que estas cosas son de las que dice.
Yo como no estoy en el Parlamento.
Adiós rogando con el mazo dando. Es decir, estamos pidiendo que se distribuya mejor la riqueza.
¿Pero ahí han votado todos a favor?
Todos, sin excepción, hasta los de Vox. Yo me acuerdo en el Parlamento de Andalucía una vez que una que ahora ya no está en Podemos dijo que ya, ¿para qué le pagaban una dieta si ya no había ido? Lo dijo. Que iba a devolverla. Una
Teresa
que,
Rodríguez.
Teresa Rodríguez. Y en Podemos se cabrearon con ella. De hecho, ya no está en Podemos. Y su marido y ella se juntaron un partidito. Cuando alguien dice la verdad...
Kichi, el alcalde de Cádiz, ¿no?
Aquella verdad que era como monolito,
bueno,
después
¿no? Ella no renunció
después
tampoco.
Ya lo... No, pero fue al Parlamento de Andalucía a decirlo. ¿Por bueno, qué me pagan ustedes a mí una dieta si yo no he ido a ningún lado?
Había una compañera tuya de Partido de La Laguna que salió denunciando también unas dietas que había percibido.
Y por, también se las mandaba
por,
ella.
Por una reunión de 5 minutos... Que yo creo que eso también es un discurso peligroso, ¿no? Por una sencilla razón. Oiga, por una reunión de 5 minutos, tampoco desconocemos cuánto ha sido la preparación de esa reunión. Punto primero, ¿no? Yo lo desconozco. Y en segundo lugar, desconozco también la magnitud de los acuerdos que se aprueban, porque a lo mejor en una reunión de 5 minutos, votar de un sentido u otro te puede llevar también a prisión.
Eso va en el sueldo, ¿no?
Que eso es, sí,
¿eso
pero,
va en el sueldo?
Pero claro, pero va en el sueldo, pero el sueldo no lo cobra. ¿Cómo es eso?
Bueno, el sueldo es normal, no, entonces, no los complementos hechos
que
por asistencia
me, que
a
que tú
reuniones.
Me pagas una dieta de no sé cuánto por una reunión para ir a aprobar acta. Oye, pues yo entiendo que tú digas, esto no puede ser.
Yo cuando hablaban de transparencia en la administración pública esperaba un portal de transparencia donde aparecieran las nóminas de los representantes públicos. Hubo un diputado de un grupo parlamentario extinto, ya de una formación política extinta, que lo hacía.
¿Y aparecen las nóminas?
Entre comillas.
¿Pero sabe lo que pasa?
Entre comillas.
Yo planteé
la puso uno de UPyD y se acabó UPyD. Es decir, fueron a por él, porque había cada disparate. Es que una cosa es el salario de un diputado del Parlamento de Canarias o del diputado del Congreso de los Diputados. Y otra cosa es lo que ganan.
Yo en una negociación con representantes laborales en un ayuntamiento planteé la posibilidad de que se publicaran las nóminas, no solo de los políticos, porque yo publicaba la mía, no tenía mayor problema.
Pero es que los concejales ganan una miseria.
No, pero que se publicaran también las de los empleados públicos. Y entonces dijo que por ley no estaban obligados.
Empleados públicos que están complementados salarialmente por el pleno de cada ayuntamiento.
Entonces,
eso está aprobado por alguien a cambio de algo.
Es más, yo llegué en aras de la transparencia.
Uy, que estamos pisando un charco.
No,
bueno,
yo en aras de la transparencia, imagínate qué utópico era yo, que en aras de la transparencia pedí que las negociaciones que se hacían en las mesas de laborales, cuando se hacía una mesa de negociación, que fueran públicas.
Para que escucharan a los sindicatos,
que todo el mundo oyera. Por ejemplo, en el Puerto de la Cruz, pues que todo el mundo oyera qué es lo que pedían los representantes sindicales de los empleados públicos del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y qué era lo que ofrecían los representantes públicos de ese mismo ayuntamiento y que la gente pudiera tener una información de qué era lo que se ofrecía y qué es lo que se pedía con cargo a los impuestos. evidentemente eso cayó en saco roto, ¿no? Y yo creo que me miraban como, ¿qué dice el loco este? ¿No?
Queda mucho que arreglar en este país, pero fundamentalmente pero bueno, que la opinión pública tome conciencia de que el dinero público es para otras cosas de lo que se está gastando.
Que una negociación sea pública, mire.
Tenemos que ir dejando y quería preguntarte por una cosa, porque hoy me
he hecho... No, pero solo déjame decir un chascarrillo. Venga. Que es que los que hablaban de hacer las negociaciones públicas y que todo tenía que ser transparente se fueron a negociar con un prófugo a Suiza, ¿no? Que es el Partido Socialista, ¿no?
Les te caen bien los socialistas.
Bueno.
Hoy se conocía un informe de la Audiencia de Cuentas de aquí de Canarias, donde se pone de manifiesto que hay un montón de dinero público otorgado por subvenciones a un montón de entidades que no se justifican adecuadamente y que es imposible recuperarlo. Ah. ¿Esto le preocupa a alguien? Porque estamos hablando de que en la etapa del 2019 al 2022, que está intencionadamente puesto, ¿no?, se ha incrementado en 100 millones, pero es que ya había una partida importante, había 187 millones y medio que se encontró el gobierno,
Del gobierno de Canarias.
El gobierno de Canarias. Sin justificación, han incrementado 100 millones más, llegando a 286. Sin justificar, pero es que hay 313 millones repartidos por el Instituto Canario de la Vivienda, el Servicio Canario de Empleo, el Servicio Canario de Salud y el Instituto Canario de Igualdad, que también siguen sin justificar y no se va a poder recuperar. No solamente son las 4 millones de las mascarillas de Coldo. Es decir, ¿tendrá algo que ver que no se profundice en que a lo mejor en estos 313 y 286 millones que suman la friolera de 600 millones de euros haya involucrado a alguien que no sea del PSOE? ¿Por eso no se aprieta el acelerador para los 4 millones de Coldo? De Coldo, no, de las mascarillas de
remisión. No, lo desconozco, ¿no? Lo desconozco. Yo,
pero te huele, ¿verdad?
No,
que te huele.
Pero
sí,
vamos,
sí, que
vamos
te huele,
a ver,
que yo sé que tú tienes buen olfato.
No, vamos a ver una cosa. Con el tema de las subvenciones, es que hay que hilar muy fino. Hay que hilar muy fino.
Es que con 600 millones de euros en subvenciones que no han sido justificadas, se hace el anillo insular.
Bueno, y se supera
del 2019 al 2023, es decir, 4 años.
Y se puede ayudar mucho en la calidad de vida, pero es que
yo para que la gente lo tenga claro, es decir, se hace el anillo insular completo.
No,
no hay que buscar dinero en Europa.
Lo tengo absolutamente claro, lo que hay que ver.
Y esto es dinero del gobierno de Canarias que se ha entregado nuestros impuestos y que no se ha justificado.
Y
aquí la gente no sale como el 20 de abril con una pancarta, devuélvame lo mío.
No,
o gásteselo en servicios
públicos.
Pero
hay que ver incluso a qué se ha destinado ese dinero, los proyectos iniciales.
Me da igual porque no se ha
justificado. No,
pero
es que
no se ha justificado.
A lo que voy es, ¿a qué se ha destinado ese dinero? Porque vamos a ver.
Mejor no meter la cuchara.
No, porque
te pueden dar arcadas.
Te pongo un ejemplo rápido, porque como no tenemos tiempo, igual en esto tendremos
que... Tiene
el mismo
salvador de pantalla que yo, mira. Él es un compiota, ¿eh? Estamos en la fachofera.
Ah, mira, sí, sí. No, el mío es de 4. Tendríamos a lo mejor que profundizar un día en este tema, ¿no? Porque yo creo que es bastante interesante. Pero hay que tener en cuenta una cosa, por ejemplo. Se sacan ayudas de emergencia social. O se solicitan ayudas de emergencia social. Ya no hablo de las de los ayuntamientos. Hablo de ayuda de emergencia social para la guerra de esto, para lo otro, para esta situación. Vale, muy bien. Y entonces habría que preguntarse, oiga, ¿la ayuda de emergencia social es para destinar todos estos bienes que van a destino o para crear una infraestructura que lleve algunos bienes a destino? Me explico.
No la ayuda pregúntate si hay alguna dirección general del gobierno de Canarias que solamente en el presupuesto está el pago del director general o directora general y su secretaria. Y tiene partida presupuestaria.
Me explico.
Sí, sí, te explicas perfectamente.
Si yo apruebo una ayuda de emergencia social de 100.000 euros
y me la gasto solamente en gestionarla.
O de un millón, vamos a poner de un millón para ayudar en la guerra no sé cuánto. Se pueden ir 900.000 euros en gasto corriente ordinario, que es el personal de esa ONG que va a gestionar esa subvención.
¿Cómo si se puede?
Eso es lo que tendríamos que valorar.
Y no hace falta buscar muchos chiringuitos.
Por eso digo, pero que un día, si quieres, entramos en profundidad de esto y yo no tengo
tapujos
en decirlo.
Si consiguiéramos tomar conciencia. Mira, a mí me ofrecieron hace mucho, y con esto acabo, porque esto es una anécdota.
Ya José no cierra.
Sí,
¿no?
Sí, además tenemos un invitado especial hoy y que tengo muchas ganas de hablar con él. Y los oyentes van a disfrutarlo. A mí me ofrecieron y estuve participando de una institución, de un organismo dependiente del Cabildo Insular de Tenerife y de las Juntas Obras del Puerto, o del Puerto de Tenerife. Fui un día. No fui más. Porque aquí yo era una vergüenza. Es decir, no puede tener una institución con un presupuesto de 10 que 9,98 se gaste en eso que acabas de decir. Elimínalo.
Entonces no andaba yo desencaminado.
Es más, yo fue lo que levanté. Digo, mira, esto no es una agencia de viaje para que la gente vaya a comer y a cenar. Esto si es una usted... institución para un fin. Y si se gasta usted el 99% del presupuesto.
Si usted tiene una emergencia, pues, o una emergencia o cualquier
de
cosa
así,
subvencionada,
Pedro,
pues así. Tendrá que ser como máximo el 5% o a mucho reventar el 10% para el gasto corriente y el otro para los objetos de la subvención, digo yo.
O del servicio que se va a prestar.
No para no pa que se viva de la subvención.
Pedro, la semana que viene más, ¿coges vacaciones?
¿Cuándo? ¿Dónde?
No vas a coger vacaciones.
De
¿no?
momento no.
Bueno, pues aquí, yo voy a empezar a venir en pantalón corto la semana que viene. Ya te lo digo. Esta mañana me lo he pensado. Digo, voy a poner una espardeña.
Hace bien. La gente disfrutará viendo tus muslitos.
No me lo ven. Y además, ayer tomé el sol después de 2 años. Así que se me va a poner morenito.
¿Vas a ser metrosexual o vas a ir con el pelito?
Que vamos fuera de hora. Te prometo que yo una vez en mi vida intenté ser metrosexual, pero duele mucho. Duele muchísimo. ¿Cuándo te lo vi, Pedro?
Bueno, está bien.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Bueno, para los que ya peinamos cana y estamos enamorados de Canarias hace más de 30 años, como es mi caso, no hay que presentar al próximo invitado de la mañana de hoy. Pero a la gente joven, a los víctimas de la ESO y de la LOMSE, habría que presentárselo. Y presentar al próximo invitado no es fácil. Yo creo que lo más relevante es que fue el primer presidente de un ente preautonómico que se llamaba la Junta de Canarias y que nos inició el camino a lo que hoy conocemos como el Gobierno Autónomo de Canarias. Don Alfonso Soriano Benítez de Lugo, buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio para compartir este ratito con nuestros oyentes.
Encantado de venir. Yo hacía 20 y tantos años que no venía por aquí, porque hace otros tantos que estoy jubilado y retirado de la política, pero me he acordado mucho de Lorenzo Sosa, que era un gran amigo mío, que ya no está entre nosotros, pero era el que estaba entonces al frente de Gente Radio. ¿Es así o no?
Sí, señor. Y además puso esta radio en donde José y yo intentamos seguir luchando todos los días para mantenerla.
Me parece estupendo.
Bueno, pues don Alfonso Soriano tiene una trayectoria política que a mí me parece muy interesante de compartir. Entre otras cosas porque llegó a la función pública todavía cuando el dictador Franco estaba en el gobierno y participó de algún toque político, ¿no?
¿Cómo? No he entendido.
Que llegó en el año 60, cuando todavía estaba Franco vivo.
Bueno,
yo. A la función pública.
Yo viví todo el franquismo. Yo ingresé en la administración a principios de los 60 por oposición.
De las de entonces, además.
Estuve primero destinado en San Sebastián y luego conseguí destino en Madrid. Y allí viví toda la etapa de Franco y toda la etapa de la transición, ¿no? Indudablemente. Lo que ocurre es que quienes estuvimos en aquella transición y fuimos diputados constituyentes y vimos y vemos actualmente el panorama político, nos llevamos las manos a la cabeza. Tanto la gente del PSOE como la gente de UCD como la gente de la antigua Alianza Popular. Todos en aquel momento, en aquellas Cortes Constituyentes del 77...
De la que usted formó parte.
Yo
como diputado de Unión de Centro
Democrático. Fui diputado constituyente porque estuve en lo que se llamó la oposición democrática al franquismo antes de venir la democracia. Y lo que diferencia la política entonces de la actual es que entonces fuimos a la política. Yo tenía 41 años y era de los más jóvenes del Congreso. Desgraciadamente, hoy diputados constituyentes ya quedamos pocos y yo tengo la suerte de ser uno de ellos. Pero en aquel momento todo el mundo llegó a la política desde puestos extraordinarios, gente de todos los partidos. Partido Comunista, Tamames, Alianza Popular, Fraga, en la UCD, para qué decir, en el Partido Socialista, Tierno Galván, en fin, había gente de primera categoría que venían a la política a perder dinero. Hoy se viene a la política a vivir de la política. No han dado golpe en su puñetera vida a la inmensa mayoría. La prueba está que en el Parlamento de Canarias cerca del 90%+ están en dedicación exclusiva. Quiere decir que no pegan golpe en ningún sitio, sino que viven de la política. Y esto lo cuento porque es importante decirlo. Es decir, cuando yo era senador en la primera legislatura.
En la siguiente, en el 79, en
la siguiente, ¿no? La siguiente legislatura.
Después, ya va soltando la biografía, diputado constituyente, en el 77, en el 79 senador.
Y después de aprobada la Constitución fui senador porque como era presidente de la Junta de Canarias, Suárez a todos los presidentes de las preautonomías, como se decía entonces, fuimos al Senado. Bueno, allí yo intervine en la aprobación del primer Estatuto de Autonomía de Canarias, que se aprobó en la última sesión del Senado, y me acuerdo como si fuese hoy que yo había presentado una serie de enmiendas y Alberto de Armas, un gran socialista de la transición y muy amigo mío, médico, y por supuesto no necesitaba la política para vivir, como todos en aquel entonces, me acuerdo que me dijo, oye Alfonso, retira las enmiendas, porque Calvo Sotelo va a disolver, él estaba más informado que yo, y era del PSOE y yo era de UCD, Calvo Sotelo va a disolver las cámaras y si hay enmiendas aquí, no tenemos estatuto de autonomía porque tendría que volver al Congreso. Retira las enmiendas si quieres que tengamos estatuto de autonomía. Yo le hice caso de inmediato, retiré las enmiendas y tuvimos estatuto. En ese estatuto de autonomía se establecía que el Parlamento de Canarias tendría una actividad de 4 meses al año. 4 meses. Y por supuesto, los parlamentarios no cobrarían ni un duro. Solamente tendrían las dietas que les compensara, es decir, al diputado Lanzarote que venía al Parlamento en Tenerife se le pagaba el viaje y una estancia para que pudiera vivir en Tenerife. Eso era lógico, ¿no? Bueno, lo primero que hicieron los políticos de aquí, no le echemos la culpa ahora a Madrid, ¿eh? Los de aquí, lo primero que hicieron es poner el mismo periodo de sesiones que tiene el Congreso de los Diputados, ponerse en unas retribuciones superiores a las del Congreso de los Diputados y, en definitiva, vivir de la política siendo unos indocumentados y sin tener ningún trabajo. Y, por supuesto, lo que era el primitivo Parlamento, que era la sala de la antigua Diputación de Canarias, donde está el Parlamento actualmente, eso se ha ido incrementando. Expropiaron cantidad de viviendas que nos costó un ojo de la cara a los ciudadanos de nuestro bolsillo, todas las casas que dan a la calle Castillo, para que los señores diputados tuvieran todos sus grandes despachos. Pero no contentos con eso, compraron el edificio de Telefónica enfrente del Parlamento, pretendieron hacer un túnel para que los diputados no se mojaran al atravesar la calle y han ocupado ese edificio de Telefónica que nos costó un ojo de la cara a la chica callando para que no nos enteremos los ciudadanos de cómo viven estos individuos que no han dado golpe en su vida, que vienen a vivir de la política y que están cargándose la democracia en este país. Y yo, como con los años cada vez tengo más sentido crítico, culpo a todos los partidos, porque todos tienen la misma responsabilidad en lo que está deviniendo esto, donde hasta un presidente del gobierno tiene que testificar en estos días algo que no se nos pasaba por la cabeza que pudiera ocurrir, pero que está ocurriendo. Y en toda la prensa internacional ha salido, en el Time, en el Financial Times, en el Le Monde, en todos los periódicos del mundo. Hombre, por Dios, la imagen de España en primera página, el presidente del gobierno de España citado por un juez, eso me avergüenza a mí. Como debe avergonzar a todo español, claro.
Don Alfonso, esto tiene solución, porque yo, eso no que está tiene. Usted diciendo, y me gusta mucho oírselo decir, porque desde la autoridad que usted tiene de haber participado del proceso constituyente de la democracia de este país, del proceso constituyente de la autonomía de este país, con la idea que se trabajaba en aquella época, yo tengo algún año menos que usted, pero yo he vivido la transición siendo adolescente y joven, y las libertades que se iban ganando, la ilusión con lo que se iba votando, el interés que se demostraba por parte de mi generación en el conocimiento de lo que era una democracia. hoy me da mucha pena de verla que se ha quedado reducido a lo que estamos viendo.
Mucha pena, mucha pena.
Porque... ¿Tiene arreglo de verdad? ¿No tiene arreglo esto? ¿Eh? ¿No tiene arreglo?
Yo le veo difícil arreglo.
Pero tiene, ¿no? Pero esto tiene
porque
arreglo.
Porque con esta clase política que tenemos de todos los partidos...
Pero los españoles somos buenos.
De todos los partidos, además, en los partidos no hay hoy gente de categoría. Se cuentan con los dedos de la mano los catedráticos o los profesionales que hay en los partidos. Se cuentan con los dedos de la mano porque no pueden venir, porque ganan más en sus profesiones, claro. Entonces, lo que ha ocurrido es que los dos grandes partidos se han puesto de acuerdo en controlar la justicia. Es decir, la democracia se basa en la independencia de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los partidos, y digo todos los partidos, se han apoderado de los diputados, porque los diputados votan lo que dice el jefe de su partido. El diputado no tiene... Eso es que dice la Constitución.
Lo dice la Constitución, hay que recordarlo una y otra vez.
De que no está sujeto a mandato imperativo, se está incumpliendo todos los días. Es decir...
Unos y otros, todos.
Todos los partidos votan lo que dice el jefe.
No, podía ir uno de cada partido y darle a 5 botones, a 10 botones, que ya lo han hecho.
Claro, ya lo han hecho. Por supuesto. Es decir, el legislativo no existe porque está controlado por los partidos y por el gobierno. Y el partido judicial, el poder judicial, se han tratado los dos partidos de repartirse el poder. Yo siempre cuento, y esto no se dice en la prensa, ahora se habla mucho de la independencia del Poder Judicial, el acuerdo al que han llegado el PP y el PSOE.
Hoy lo van a aprobar.
Para repartirse el Consejo del Poder Judicial, para repartirse el Consejo, 10 unos y 10 otros, lo de siempre. Bueno, pues en la clave de todo esto está que en el año 2011, cuando en la última sesión del Congreso de los Diputados con Rodríguez Zapatero, que ganó luego las elecciones Rajoy, en la última sesión se metió de matute una disposición en una ley que no tenía nada que ver con el asunto, modificando la ley del Poder Judicial, en virtud de la cual, hasta ese momento, los jueces que entraban en política tenían que pedir la excedencia voluntaria. Eso suponía que no se les reservaba el puesto que tenían, y que cuando terminaran en política, si querían reingresar, tenían que dejar pasar 10 años. Y además reingresaban por la cola. A los militares todavía se les exige más, porque a los militares se les exige la baja en el ejército. Los militares que están en política porque están retirados ya. Bueno, pues hasta ese momento los jueces tenían que pasar a la excedencia voluntaria. Se pusieron de acuerdo. PP y PSOE, eso lo viví yo directamente, se pusieron de acuerdo para que los jueces y magistrados que entrasen en política pasaran a la situación que entonces se llamaba de excedencia especial y que ahora se llama de servicios especiales. Eso suponía que se les reservaba el puesto, igual que a los demás funcionarios, que todo ese tiempo le contaba a efectos de antigüedad y que en consecuencia no entraban por la cola cuando reingresaron, sino que volvían al puesto de trabajo. Y lo grave es que esto tenía efectos retroactivos para que todos los ministros de Rodríguez Zapatero pudiesen aprovecharse de este cambio de legislación. Esto supuso abrir la mano, es decir, decirle a los jueces y magistrados, vengan a la política, vengan a los partidos, que a nosotros nos interesa que estén con nosotros para que luego influyan a favor de los golfos que tenemos aquí dentro. Todos los partidos, todos tienen imputados. ¿Por qué? Porque hoy la ética profesional, eso no cuenta, eso no se valora. Es decir, estamos en una situación tan crítica donde yo nunca me pude imaginar que un presidente del gobierno de España fuese llamado por un juez a testificar. Y lo fue Rajoy, pero hay una diferencia, ¿eh? Rajoy fue a testificar ante la Audiencia Nacional con toda la prensa, lo televisó toda la prensa, sin dificultades de ningún género, sin protección de ningún género. Ahora el juez va al despacho del presidente del gobierno en Moncloa. Tiene su derecho. Pero Rajoy no lo utilizó. Rajoy fue a la Audiencia Nacional, ¿eh? y hoy está circulando por todos los WhatsApp de cómo en aquel entonces el actual presidente.
Yo he empezado el programa hoy con esas declaraciones del año 2017.
Sánchez se rajó las vestiduras diciendo que España no podía tener de presidente del gobierno a un señor que era llamado a testificar antes por el juez, que tenía que dimitir, y ahora él, como es un mentiroso compulsivo, el señor que dijo que nunca pactaría con Bildu y al día siguiente pactó con Bildu. Vamos, esto es algo tremendo, pero yo aquí le echo la culpa también en estos momentos a Feijóo. ¿Por qué? ¿Por qué razón Sánchez puede pactar con comunistas, independentistas, separatistas, todo lo que en toda Europa está considerado extrema izquierda, y el PP no puede pactar con Vox? Jamás le he oído decir a Feijóo, porque claro, esto lo utiliza muy bien Sánchez. Sánchez le está diciendo.
En España, en Europa no.
No, claro.
En Europa no lo usa.
Claro. En Europa el PP ha pactado con el PSOE. La Úrsula von der Leyen esta que ha sido nefasta, lo reconoce todo el mundo, empezando por los alemanes. Esta señora,
pero la avalan los cuatro grandes grupos.
Claro, la abuela socialista,
conservadores,
populares, liberales y verdes.
Y verdes.
Entonces ahí sí se pacta.
Pero echan fuera a todos los socios, de Sánchez, incluido Sumar.
Exacto.
Están en los dos grupos radicales, en el grupo radical de izquierda y en los grupos del otro lado también tiene algún amigo.
Y yo siempre digo, díganme un solo país en el mundo donde esté gobernando el fascismo. Uno solo, no existe. Sin embargo, gobernando el comunismo desde Corea del Norte a Cuba, pasando por Nicaragua, Venezuela, el comunismo está en todas partes. Y el comunismo y el nazismo fueron condenados en el Parlamento Europeo. Y Sánchez está gobernando con comunistas reconocidos. Esto es algo que no se ve en ningún país europeo. Es que esto es inaudito, esta democracia no puede durar, pero lo que no me explico es cómo la gente no se levanta, no salen a protestar a la calle, porque claro, en nuestro bolsillo económico cada vez pagamos más impuestos, las pensiones suben, pero a costa de deuda pública, la deuda no la van a poder pagar ni nuestros nietos, y Sánchez diciendo que la economía está como un cohete, claro, endeudándose, que la deuda pública no la van a pagar ni nuestros nietos, claro, así doy, y subvencionando todo el mundo, se subvencionan los partidos.
Y pidiéndole a Dios que no suba los tipos de intereses más, porque si no volvemos a acordarnos de la prima de riesgo.
Claro, claro.
Cuidado.
Claro,
que
mucho cuidado, porque además los intereses de la deuda son multimillonarios. Si no tuviéramos que pagar esos intereses de la deuda, tendríamos resuelto las listas de espera de la sanidad en este país. Con solo eso. Y luego está el problema de la inmigración, que para qué hablar.
Pues hay que seguir insistiendo en esas cosas.
Ese es otro asunto.
Porque los ciudadanos se merecen tener la información y tener capacidad de criticar lo que nos están haciendo con nosotros. Y ha hecho una cosa, don Alfonso, que a mí me parece muy interesante, criticar también la posición de la oposición, porque en muchos casos son cómplices, ¿no?
Claro.
No tienen interés en solucionar realmente los problemas de este país, como puede ser la independencia del Poder Judicial, como puede ser el déficit público, como puede ser el trabajar con deuda.
Claro.
No tienen interés en hablar de este tema porque de alguna manera son copartícipes.
Para mí el tema de la inmigración es determinante, ¿no? Que el presidente del gobierno de Canarias haya dicho hace unos días que no quiere dar las cifras de lo que nos cuestan estos que llaman menores, pero que no son menores, porque en la televisión se ve que son hombres de derechos, pero vamos, de veintitantos años, y nos engañan y nos dicen que son menores. No son menores. Nos cuestan. Cada señor de esto le pagamos a una ONG que trafica con esta gente y hace negocio con esta gente. Cada uno nos cuesta de nuestro bolsillo 6.000 euros.
Al año.
Y el presidente del gobierno de Canarias dice que no da la cifra para no darle la razón a Vox. Pero esto es democracia. Si la democracia es transparencia, la democracia es información. Yo quiero saber qué se hace con el dinero de mis impuestos hasta el último céntimo. Esa es la democracia. Y que el presidente, mi presidente de Canarias, me diga que no me da esa información para no hacerle un favor a Vox. ¿Pero en qué país vivimos? Si Vox es un partido tan democrático. Bueno, en el Parlamento de Canarias, un diputado de Vox, o una diputada, ya no me acuerdo, quiso dar datos de lo que nos costaban y la presidenta del partido del Parlamento no. Del PP le cortó la palabra, no lo dejó hablar. Esto es inaudito, yo no he visto nunca esto en un Parlamento democrático, que se le corte la voz a un diputado, salvo que el diputado insulte o se salga de madre.
Este discurso no es radical. El hecho de decir, digan usted cuánto me está costando. Yo no quiero que se vayan de aquí con una mano dentro y una mano detrás. Yo lo que quiero es que mis impuestos se empleen bien.
Claro.
Y yo a un hijo mío no me cuesta 6.000 euros al año para mantenerlo. No me cuesta. No. ¿Dónde está ese dinero? No está yendo a los MENA. Está yendo a los bolsillos de algunos que están haciendo negocio.
De los que están haciendo negocio. Y aquí nadie se hace responsable de los miles de muertos que mueren en el mar. Eso no es responsable nadie. Y aquí que entren todos. ¿Pero cómo que entren todos? Si en Canarias tenemos un 30% de la población que no llega a final de mes y nos estamos gastando 6.000 euros con cada una de estas personas. Oiga, yo soy cristiano y humanista y creo que a toda esta gente se la debe tratar bien. Pero a mí me enseñaron desde pequeñito que la caridad empieza por uno mismo. Es decir, primero hay que pensar en quiénes están pasándolo mal en Canarias. Antes de atender a uno que viene de fuera, hay que atender al que está aquí dentro. Pero no, señor, aquí el 30% de la población no llega a final de mes. Pregúntenselo a Cáritas. Pues esto está en una deriva que además yo no sé si esto tiene final o no tiene final. Pero
somos una democracia y podemos cambiar los gobiernos. Lo que pasa es que entre Málaga y Malagón, ¿con quién nos quedamos? No,
claro, es que el problema está en que como los partidos están tan desprestigiados, ¿y qué persona de categoría, qué notario, qué registrador, en fin, encontrar?
Con que sean honestos me basta. ¿Qué gente honorable va a ganarse la vida a la política?
Entra hoy en un partido político, sale.
Entrar puede entrar, pero sale al año.
Sale corriendo. y en los partidos, cuando hay alguien que destaca, claro, van a cargársela.
Sobre todo si es independiente. Un criterio independiente, eso no gusta.
A mi modo de ver, la mejor parlamentaria que tiene el PP en el Congreso de los Diputados es Cayetana Álvarez de Toledo. A mí me mandan por WhatsApp las contadas intervenciones que le deja al partido poder intervenir.
Y ahora es portavoz adjunta.
Es portavoz adjunta, pero como es adjunta, interviene menos que la portavoz. Y vale mucho más que la portavoz, porque para mí es la persona de más categoría, doctora por Oxford, señora que no necesita la política para vivir, señora muy preparada. Bueno, pues esta señora cada vez que interviene la cara de Bolaño se le nota, porque a mí me lo mandan en WhatsApp, se queda pálido porque es la única que pone nervioso de verdad a Bolaño y a los ministros socialistas. Pues la tiene el PP, la ha tenido excluida.
Primero excluida en la época de Casado y ahora está.
Y ahora la han colocado algo mejor, pero tiene más nivel que nadie.
Le veo que echa de menos un Partido Popular en la oposición más constructivo y presentando una alternativa más honorable.
No, pero sobre todo a mí lo que me subleva es que por qué razón Sánchez puede pactar con toda la extrema izquierda y Feijóo no dice, todas las encuestas dicen que para gobernar necesita los diputados que va a sacar Vox. No hay encuesta que no diga que necesita para tener mayoría absoluta a los diputados de Vox. Y ahora se ha añadido un tercer partido, el de Alvise Pérez, que a lo mejor también lo va a necesitar. Porque nosotros estamos acostumbrados a que la izquierda se puede unir toda. Ah, pero lo que está al otro lado de la izquierda, que es un centro de derecha, eso no se pueden unir porque esos son fascistas, esos son fachoferas, esos son la rapera. Pero Feijóo ha entrado en ese juego, porque nunca le he oído decir a Feijóo, cuando le echan cara Sánchez en el Congreso de los Diputados, usted está con Vox, usted está con el fascismo. Nunca le he oído decir a Feijóo que se levante y diga, oiga, prefiero estar con Vox, que es un partido que se somete a las votaciones, a que estar con comunistas, independentistas, terroristas. Prefiero 20 veces. Nunca se lo he oído decir a Feijóo, lo cual, es más, huye huye a prisa y corriendo de acercarse a vos. Ha entrado en la trampa que le ha tendido Sánchez. Sánchez le ha tendido la trampa de decir, yo puedo pactar yo con todo el mundo, pero usted no puede pactar con estos que son fachas. Hombre, por Dios.
Pasa que si le hubieran dado los números lo hubiera hecho, porque lo ha hecho en las comunidades autónomas.
Claro.
Y mira qué factura le ha pasado, ¿eh? Porque Vox no es buen compañero de viaje, la primera de cambio te da clavo.
Ah, bueno, pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Yo a lo que voy es...
Sí, que no hay que tener complejo de decir, oye, lo que tengo que presentar es una alternativa a lo que hay. Lo que hay no me gusta. Pasa que es que yo pienso que hay mucha complicidad y que realmente el cambio que necesita este país, que es la independencia de los poderes, la democracia de verdad, que la ciudadanía participe, que se preocupen de dónde va nuestro dinerito público.
La disminución del número de políticos. Uf. Aquí tenemos más políticos que en Alemania, cobrando todos de la mamandurria.
Pasa que, don Alfonso, yo voté esta ocasión aquí en Canarias al gobierno actual por dos motivos. Iban a reducir el IGIC, iban a reducir la administración pública.
Sí, nada, de eso nada.
Han hecho lo contrario.
Eso nada.
Han hecho lo contrario, digo. Pues pero yo como votante me siento estafado.
En Canarias teníamos 60 diputados, lo han subido a 70.
Más asesores.
Más asesores,
porque esos 70 llevan aparejados.
Otra de las claves fundamentales de un sistema democrático es una administración profesional. En España tenemos, eso lo Alejandro Nieto, que murió hace poco, gran catedrático de Derecho Administrativo, yo soy un lector de todas sus obras, lo ha puesto de manifiesto.
Hay un libro que recomendamos mucho que se llama El desgobierno de lo público.
¿Eh?
Que aquí hay un libro que recomendamos que es El desgobierno de lo público.
Sí.
Debería ser de obligada lectura.
De obligada lectura. Alejandro Nieto mantiene la tesis de que los partidos han creado una administración paralela. Como no se fían de los funcionarios profesionales que han hecho sus oposiciones, colocan allí a los enchufados que les dicen a todos que sí. Bueno, Sánchez tiene cerca de 1000 asesores en la Moncloa, que se dice pronto, ¿eh?
Van a tener que hacer una ampliación, como en el Parlamento de Canarias van a tener que hacer ampliación.
Claro, en Parlamento de Canarias, asesores a punta pala, porque ahí los partidos colocan a todos los amiguetes y a todos los que les han dado el voto. Esto está degenerando de
pero
tal
sin
forma.
Sentido, además, don Alfonso. Es que, ¿eh? Que es sin sentido decir, no, bueno, necesito sentido. Un asesor porque no sé caligrafía o no sé inglés. Contrató un asesor para que me explique hablar inglés. Pero es que, ¿ves el nivel de las personas que contratan?
Los asesores están para ser asesorados.
Para ser asesorados. Es terrorífico.
Ahí colocan a los amiguetes. Pues eso me lo conozco yo perfectamente. Sé
a mí hubo
todo.
Uno que me dijo, es que esto es una oportunidad para aprender. Digo, pero tú no vas de asesor.
¿Qué dice?
¿Cómo vas que es una oportunidad para aprender? Pues eso me ha pasado. Digo, es amigote mío, con lo cual me tengo que callar.
Bueno, y ahora la izquierda... primero, quieren cargarse el delito de injuriar al rey. Eso en todos los países democráticos se protege al rey o al presidente de la República mientras esté en el ejercicio de su poder.
A la bandera y al himno también.
¿Eh?
A la bandera y al himno también.
Claro, a la bandera, al himno. Todo eso lo quieren despenalizar. Vía libre para que todo el mundo pueda injuriar al rey. Ahora, si sale un monigote con una nariz larga que se interpreta que puede ser Sánchez, se mete una querella, porque es contra Sánchez. Sánchez no se puede tocar. Pero al rey vamos a permitir que se le injurie y se diga lo que sea. Esto no es admisible. Estamos entrando en una dinámica de locos. Y la ciudadanía no reacciona porque no se quieren enterar.
Pues don Alfonso, yo la verdad es que me llevaría escuchándole un buen rato más grande. Pero sabe usted que la radio en directo parece que no propasa el tiempo.
Bueno, y yo lo que pasa es que siempre he tenido sentido crítico que creo que es la cualidad más importante del ser humano. La persona que no tenga sentido crítico, que diga amén a todo, eso no es un ser humano normal. Para mí... El elemento fundamental del ser humano es tener sentido crítico.
Y por eso hemos avanzado como especie, ¿eh?
Ya, claro, claro. Y a mí se me ha agudizado con la jubilación el sentido crítico. Y critico a los míos, hasta a mi familia la critico, se hacen mal las cosas. El sentido crítico es fundamental.
Es fundamental.
Si hay algo que me revienta es esas personas que dicen amén a todo. Pero esos que dicen amén a todo son los que tienen futuro político. Porque a los partidos les interesa a esa gente. El que tiene sentido crítico, yo he visto cómo se le elimina. Acaba de morirse Fernando Suárez, ministro de Franco. ¿Eh? Todas las cosas hay que decirlo. Pero un hombre con un gran sentido crítico. Una persona que estuvo en el PP, pero con sentido crítico. Y yo lo oí criticar a Aznar en una junta directiva del partido. Al día siguiente fue eliminado. Es decir, no les gusta tener a los políticos personas que los critiquen. Esto sucede en los países democráticos. En Inglaterra, el diputado conservador vota en contra de propuestas del gobierno.
Y se valora además en positivo. Y se valora en positivo, no en negativo. Y en las empresas les gustan los empleados que se ventan al despacho del jefe y le dicen, jefe, esto está mal.
Claro.
Porque les ayuda a mejorar. Claro. Don Alfonso Soriano, ¿qué le digo? Que ha sido un placer, que volveremos a repetir esta invitación y que yo espero que usted venga por aquí a seguir contándonos su experiencia y su espíritu crítico en estos micrófonos.
Cuando ustedes quieran, porque creo que hay motivos para estar más que preocupados, ¿eh? Yo tengo hijos y nietos y estoy muy preocupado. Yo ya me queda poco, pero hombre, la vida, lo que van a heredar nuestros hijos y nuestros nietos, olvídense. Yo
con que nuestros oyentes cada día sean más críticos, me doy por satisfecho.
Espero.
Y que no se crean ni lo que digo yo, ni lo que dice usted, ni lo que dicen los demás. Sino que sumen toda la información que ellos reciben y que formen su propia opinión. Que eso, así creceremos como sociedad.
Por supuesto, porque cada vez hay menos medios independientes. Sánchez quiere controlar a la prensa. Lo que pasa es que toda la prensa internacional está sacando el caso de Begoña y de su hermano. Y a la prensa internacional no lo podrá controlar.
Y a la de aquí le va a costar.
Y a la de aquí
le va a costar.
Hay muchos medios como este que siguen manteniendo una independencia, que es a donde a mí me gusta ir. A los medios sectarios de un lado o de otro no voy.
Pues invitado está, don Alfonso.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted. Segunda pausa musical antes de entrar en la tertulia. Vamos recordando esas canciones de verano de los años 70. Ahora nos paramos en el año 1973. Escuchen, todavía nos acordamos. Eva María se fue.
María se fue buscando el sol en la playa, con su maleta de piel y su bikini de rayas. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Pasó las noches así, pensando en Eva María. Cuando no puedo dormir, miro su fotografía. Qué bonita está, bañándose en el mar, tostándose en la arena, mientras yo siento la pena de vivir sin su amor. Apenas puedo vivir pensando si ella me quiere, si necesita de mí y si es amor lo que siente. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Se fue buscando el sol en la playa.
María se fue buscando el sol en la playa.
Con su maleta de piel y su bikini de rayas.
Con su maleta de piel y su bikini de rayas.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Con su maleta de piel y su bikini de rayas.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Gente Radio en verano.
Bueno, pues ya estamos en la tertulia, que la pretertulia siempre es atractiva. Hoy no contamos con Aarón, pero tenemos una persona que sustituye la progresía de una manera clara y contundente. Don Manuel Prado, buenos días.
Buenos días.
Llamar tío progresista a ti, que me va a escribir ahora mismo. Dice, progresista ese de la bachofera.
Yo siempre, pero porque tú sabes que esté donde esté, yo siempre empiezo por criticar lo mío.
Eso está bien.
Es lo que hablabais antes, entonces yo, por eso, ya no es una cuestión de que yo tenga más o menos validez, pero yo siempre quiero que donde estoy se hagan las cosas bien. A mí no me importa, como ciudadano me importa que los que mandan hagan las cosas bien, pero si yo me he comprometido con un partido, con un movimiento, de lo que sea, que tiene unas normas, espero que los primeros en cumplir las normas seamos nosotros, para luego a partir de ahí poder exigir al resto. Y ese ha sido siempre mi problema, tú lo sabes perfectamente, porque sí. Has estado en las mismas.
Sí. A Dios rogando y con el mazo dando, como decía mi padre, dice, no des consejo, da ejemplo. Y que es un buen consejo para todo el mundo, ¿no? Es decir, no te preocupes de dar consejos de autoayuda ni de... Predique con el ejemplo. Y es la mejor predica.
El tema, hola, buenos
don
días.
Antonio Arco, buenos días.
Buenos días. El tema del dar ejemplo es que es lento.
Pero es muy contundente.
Sin duda. Yo de mi padre aprendí, nunca nos pegó, yo éramos seis. Nunca nos pegó, nunca. Yo nunca he pegado a mis hijos, cuando digo pegado, no es paliza. Nunca. Y me lo recuerdan ahora a mis hijos. Y sin embargo le teníamos un respeto profundo. ¿Por qué? Porque daba un ejemplo permanente. El primero que se levantaba, el último que se acostaba, él se duchaba con agua. Igual, conclusión. El tema del ejemplo tarda mucho tiempo en que se detecte.
Pero cala mucho, ¿eh?
Hombre, cala definitivo.
Cala mucho.
Cala,
además establece referente.
Cala, sin duda, se convierte en referente. Lo que pasa es que eso es una constancia, claro. Y hay que... El que es un ejemplo lo sale de dentro, no es para figurar. Y don, bueno, es así, es claro.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días.
Que la semana pasada casi no estuvimos ni un día.
No, la semana pasada entre una cosa y la otra, las fiestas de julio son más importantes que cualquier otra cosa.
Y las obligaciones familiares, que son las prioritarias.
Tener a un impresentable, un alcalde que se pone a la misma altura de un santo, es todavía...
Me lo mandaste ayer y es flipante.
No, pero además la Virgen del Carmen Grande también pasó lo mismo. Y lo peor no solo es eso, lo peor es que no hay nadie que tenga lo que tiene que tener. Yo he visto pasar por ahí a Salvador García, a Marcos Brito, a López Afonso, a Lola Padrón, a Sandra Rodríguez. Nunca nadie hizo eso. Tú vas en el sitio que te corresponde, que es abajo con el resto. No al lado, a la misma altura de la imagen. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, pobre diablo, para ir al lado de
pero
la
Juan
imagen?
Pero Juan Carlos navegó en esa posición.
Navegó todo el camino en esa procesión. Pero... y la pena es que no haya habido una ola y lo hubiera tirado al mar, aunque después lo hubiera recogido la Cruz Roja, porque me parece una falta de respeto a mucha historia de la ciudad, es un narcisismo profundo, que además venía hoy pensando, decir, en cuanto pueda lo lanzo, y mira, tú sabes que yo de todas formas aprovecho que el Pisuerga pasa por Valladolid y lo suelto, porque me parece deleznable, me parece algo que no debe ocurrir nunca. Para católicos y para no católicos, hay quien piensa que eso es una estatua, hay quien piensa que es una figurita vestida con una ropa, pero hay quien piensa que es nuestra madre y hay quien piensa otra cosa. Respeta a todo el mundo y por lo tanto ponte en el lugar que te corresponde. De resto, buenos días y a disfrutar del día.
Antonio ha suspirado, pero es que la imagen me la mandó ayer. Yo pensaba que era un momento
Me la acaba de enseñar. Yo creo que no es posible, y soy un crítico enorme, que en las procesiones haya más políticos que curas. Y en todas las procesiones de España hay más políticos que curas. ¿Qué pintamos los políticos en las procesiones? Si tú quieres ir, si eres presidente de gobierno y hay una lo preside Corpus Christi Nacional, pero que haya siempre más políticos que curas.
Ya te voy a dar una explicación.
Yo he ido a muchísimas procesiones.
¿Qué mandó esta mañana? Dicen que los parlamentarios del Parlamento de Canarias cobran 90 euros por ir a procesiones. No. Yo no lo tengo que contrastar ese dato, porque yo no he sido nunca parlamentario, pero lo han dicho en estos micrófonos y me lo ha apuntado.
Eso es falso.
Porque no tenía... Es falso.
Falso. Eso es falso. Yo no he sido nunca parlamentario.
Se lo agradezco, pues iba a buscarlo esta tarde.
Ningún político cobra por...
Sé que los concejales no cobran. No, ninguno.
Y
se lo he dicho, cuando ha dicho, digo, yo sé que los concejales no cobran.
Los 90 euros es para ir a una reunión, porque además lo pone así, de trabajo, vale, no vale, a una procesión, vale. Un almuerzo, no reunión de trabajo.
Se lo agradezco porque estaba con la monja, digo, esta tarde tengo que buscar esto porque esto me ha llamado.
En ese nivel, pero es que en el cabildo y en los ayuntamientos no se cobra para nada, que no sea, es decir, tú vas a una gala, y además me tocó.
Sé que municipalmente eso está a cero.
Pero es más, yo me negué a partir del año 2010 con la crisis, estuve hasta el 19, siendo concejal de fiestas, yo pagaba mi entrada en el Festival de la Reina de la Vera, en el Festival de la Reina, pagaba mi entrada porque era mi aportación, porque había crisis, no había dinero. Y a partir de ahí me quedé hasta el 2019 pagando todas mis entradas. Por lo tanto, a mí nadie me pagaba nada. El resto que tenían, los dejaban entrar y los sentaban en primera fila. Pero eso de que te paguen por ir a una gala es falso. Que te paguen por ir a una procesión.
Me alegra
es
mucho saberlo porque estaba un poquito traumatizado. Digo, es que 90 euros por ir a una procesión, que haya políticos que ganando 70, 80 mil euros al año quieran cobrarle 90 euros a la administración pública por ir a una procesión, eso ya me parece asquerosito.
Yo creo que
me alegro que no sea verdad.
Demonizar, como se ha hecho antes en la anterior intervención, la colectivamente la actividad política, demonizarla y destruirla por destruirla, es un error grave, un error muy grave. Después, si se cobra mucho o poco, habría que analizarlo. Lo importante es que sea personas honradas y que trabajen por los problemas de los ciudadanos.
Yo estoy intentándolo, ¿eh? La honorabilidad, porque hemos hablado, está refiriéndose al doctor Alarcó de la intervención de Alfonso Soriano. Yo por dos veces, no le quería interrumpir porque pasó estar él dando. Le he introducido la palabra honorabilidad. Es decir, yo en la política no hace falta estar preparado, sino que tiene que ser honesto.
Bueno,
yo creo que esa es la habilidad. Y el doctor lo ha dicho, que sean buenas personas. Porque sean honestos y buenas personas a mí me valen
como el problema es que quién pone el certificado de buena persona, pero lo que sí te digo es una cosa.
Que sean honestos, por lo menos.
La política,
la izquierda,
es un acto voluntario. En la política van los que quieran, no los que tú quieres que vayan.
No hay vacantes, eso lo dice también otra. En vacantes no hay política.
No ha habido nunca. Entonces, ¿de qué están hablando?
Vamos a presentar a Santiago.
Si tú no vas, Santiago,
Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días. Sobre lo que estabas diciendo de las asistencias a las procesiones y todo esto, en la Villa de la Orotava es tradición de que el cuerpo, la corporación municipal, vaya, va,
yo digo que
y
no,
exceptuando algún partido que otro, va en pleno.
Me consta de que se hacen hasta cuadrantes para que no fallen. Es decir, cuando no pueden ir todos a todas, hacen un cuadrante, sobre todo en Semana Santa, tú aquí, y para que siempre
la corporación esté representada. Hay tantas que llegar a todas es casi imposible.
Lo hacen. Se preparan un plan y lo hacen.
Es que además, en la cabecera.
A mí me tocaba hacerlo con Coalición Canaria de la Romería, va parte de la corporación también. O sea que.
¿Eso te parece mal?
No, y es que vamos a ver, o sea,
yo he criticado una cosa esta semana,
nuestro partido, que tiene gente católica en sus filas, lo deja al libre albedrío de cada cual. Si le apetece ir a una procesión, que vaya. Como partido político no vamos a estar. Como persona.
Como representante público.
Los del puerto dicen que no van porque su partido, me refiero a los de asamblea, no van porque su partido se los prohíbe y ellos no van como
corbata. Yo lo respeto y me parece coherente, pero hay que tener en cuenta de que hay personas que ejercen una responsabilidad política y una representación pública. Entonces, a lo mejor tienen que asumir que
como representante público, estoy con el doctor Alarcó. ¿Qué pintamos los políticos en un acto religioso?
Porque la sociedad.
Si la cofradía te invita como ayuntamiento.
Eso depende. Sí, claro. Eso depende de lo que consideres un acto religioso. Es decir, no es lo mismo un acto religioso. Las 250 o más procesiones que hay en Sevilla en Semana Santa, o las 50 que hay en León, que una procesión que es específica para la patrona del pueblo, claro, que es diferente. Evidentemente, todas las procesiones que hay en León,
que tiene más alcaldesa,
por ejemplo, que las puerto, conozco, las 50 o 60 procesiones que hay en Semana Santa en León, pues son religiosas. Hay una concreta que tiene una cierta connotación por su especial relevancia en cuanto al turismo de interior y porque está declarada bien de interés cultural y porque está declarada determinadas cosas. Entonces, esa es más representativa, va más allá de la religión. Y esto pasa lo mismo, yo creo que las procesiones de la Virgen del Carmen en este caso, pero de cualquier otra patrona o patrón que haya, que sea de una procesión, el Corpus Christi, etcétera, etcétera, yo creo que va más allá de la religión. Hay una representatividad, o sea, es el patrón del pueblo.
Si tú me hablas de las fiestas patronales, en las fiestas patronales está la misa del Corpus en la Orotava y luego está la fiesta popular, que es la romería, que la corporación la encabeza también, y al acto de la misa del Corpus, pues entiendo que pueda irse como representante público, pero es que, como tú dices, hay 15 creo que son 15 o 18 las procesiones que hay en la Orotava.
Nadie les obliga, ni cobra. Con lo cual, a mí, que cada uno haga lo que le parezca.
Yo no considero personalmente. Luego, desde la libertad individual de cada uno, practique o no practique o quiera estar, que vaya.
Yo creo que es un problema circular. La gente, la ciudadanía está acostumbrada y interpreta
un de la que has liado, Jorge,
interpreta interpreta un desaire, en la calle, ¿verdad? Interpreta un desaire si no vas.
Exacto.
Pero eso hay que acostumbrarlo entre todos nosotros. No, vamos a ver, yo he ido a todas las procesiones cuando he tenido cargo, y he tenido vicepresidente del cabildo, he sido concejal, he sido senador, he ido a todo lo que me ha correspondido, pero no es que esté de acuerdo. Yo lo que pasa es que represento lo que represento, pero hay que acostumbrar a los ciudadanos y a los políticos a la vez, que no es un desaire no ir a una procesión. No es un desaire.
Pues hay que justificarlo, Antonio. Sí, hay gente que dice, es que se me murió una sobrina, es que tengo una...
No, yo no digo, pero yo sigo algo más, pero porque tienen que ir en primera fila y no el último. Pero porque tienen que hacer sus manifestaciones de católico, comulgar o no, cuando vas de presidente del gobierno.
Eso es lo que yo critico esta semana. Eso justamente que estás diciendo es lo que yo critico esta semana.
Bueno, yo no sé si
a mí
no,
me parece una sobreactuación.
Para mí hay dos cosas distintas. Una es, los pueblos no solo están acostumbrados, quieren que sus representantes políticos estén en sus fiestas.
Es verdad,
y es una parte importante. Pero no solo los cristianos. Yo he ido a misas evangelistas.
Hay muy pocas,
pero aquí, por ejemplo, el puerto las tiene. Sí, y he ido.
Hay comunidades, sí.
Y me han invitado a los Testigos de Jehová en La Vera y he ido.
Yo también, pero bueno.
Sin serlo, ¿por qué? Porque es parte de mi obligación. Yo entendía y sigo entendiendo que es parte de mi obligación como representante político. Otra cosa muy distinta es decir, yo comulgo siempre. Esté los lunes por la tarde, que somos 10 en misa, o esté la Virgen del Carmen, que somos 3.000 en la iglesia. Entonces, lo que yo no llego a entender es las personas que no van nunca a misa y de repente van el día de la patrona a comulgar. Yo no lo llego a entender. Es un pecado bajo mi concepto de
es un postureo político, es sacar rédito.
Pero
bueno, sacar todo, tampoco. Yo creo que para mí ni rédito ni porra. Es una hipocresía
total,
manifiesta.
Total.
Y si eres hipócrita ahí, eres hipócrita en otro sitio.
Y en lo que decías, ¿no? ¿Por qué van en primera fila? Van en primera fila detrás de las... Porque van en primera fila detrás de las hermandades porque es las personas que han elegido el pueblo. Yo entiendo que los hermanos mayores que van detrás del cura son los que representan a las hermandades y detrás va primero la máxima autoridad y los representantes políticos.
La máxima autoridad, que es igual de sitio, pero menos protagonismo.
Sí, pero yo no lo veo como protagonismo. En ese caso lo veo como representación elegida por el pueblo y son quienes me representan.
Entonces debía ir todos los parlamentarios, los 30, los 300. No quiero decir, yo he ido a todos, lo digo en antena, he ido a todo cuando tenía representatividad, pero creo que es un problema de acostumbrarnos, incluido la ciudadanía, que debíamos separar y no tener expresiones de tal magnitud como la estamos teniendo. Por ejemplo, la procesión del Cristo, que es una preciosidad como acto cultural y religioso, cultural guión y religioso, quien sea católico. Bueno, yo he ido a todas, cuando estaba de concejal a todas, de senadora casi todas. Es que hubo una vez que no había curas. Había, yo con frac, todo el mundo con tal, pero ni un cura, uno. El que llevaba pero esto de qué va.
Claro, que si no hay cura no puede salir la imagen a la calle.
Ya nos falta nada más que lo saquemos los políticos. Que no, que tenemos que acostumbrar a los ciudadanos de la laguna, de aquí, del puerto, que esas manifestaciones que hay que respetar y mimar, que vayan por otra vía. Y que no tenga, y si va a si vamos los políticos, los últimos.
Los fracs de
ya verás que irán menos. Los últimos.
Yo en eso.
Los últimos.
No opino igual porque. Además,
no quiero que opine igual, pero los últimos, ¿por qué no los últimos?
¿Los fracs los paga el ayuntamiento o los paga cada concejal?
Yo a mí no me pagaban.
Se vale un dinerito, ¿eh?
A mí no me pagaban nunca nadie.
Y los trajes y corbata.
Son de AliExpress.
Y los trajes y corbata también te los compras a cada uno que había que comprarse, porque yo fui concejal de fiestas en la época donde hasta para coronar una reina infantil había que ir con traje y corbata. Ahora ya todo.
Pues yo trabajé en una empresa, el primer trabajo que yo tuve en mi vida, en el régimen general, pero una empresa nacional, tenían en la nómina tenía un complemento salarial para equipamiento personal, porque te obligaban a ir con chaqueta y corbata a la oficina. Entonces te ponían un complemento salarial
de
imagen
ropa.
Para que comprara chaquetas y corbatas.
Eso en Estados Unidos. Yo, que como vengo de un sector como la medicina, si no estoy vestido de verde, estoy de corbata. Doy clase de corbata. Si no estoy vestido de verde, de cirujano. Y bata, siempre, toda mi vida, no tiene ningún esfuerzo, desde Preu hasta hoy.
A mí desde que me dejaron de pagar eso, dejé de ponérmela.
Sí, pero, ¿no me ha pagado nunca?
Sí, no, pero el vestido verde sí te lo paga el Servicio Canario de Salud.
Ese sí.
Yo tengo mío porque son más bonitos.
Bueno,
más
ese es otro tema, pero sí te lo paga el Servicio
Canario. Bueno, pero ya lo que faltaba, pero es que... Y para operar y las batas...
No, pero si yo...
Bueno, hay empresas que le dicen a la gente que tiene la herramienta de mano, ¿eh? Imagínate que te digan, trate de la instrumental.
En mi profesión, en el casino, la ropa, la vestimenta me la daba la empresa.
Y escucha, yo he conocido albañiles que no le quitaras tú la cuchara. Es su cuchara y no le compres tu otra.
El hecho de corbata o no, para mí es un signo de respeto a la audiencia, no de signo de belleza al señor. Y lo aprendí, que dar clase era una cosa que hay que respetar al auditorio, o dar una conferencia, o los enfermos, cuando no estoy vestido de médico, estoy vestido de corbata. ¿Eso es real? ¿Eso es exactamente así? No lo sé, pero yo siempre lo he practicado y no me ha ido nada mal.
Pues es un atentado contra el clima, que ya lo dijo Pedro.
Lo dijo Pedro Sánchez.
Claro. Y entonces, para bajar el aire acondicionado, nos quitamos la corbata.
Pero sí que la corbata.
Eso son ocurrencias tras ocurrencias.
En África, en el desierto, van todos cubiertos hasta la boca para no perder calor, para no perder humedad. ¿Pero de qué vamos? Eso no es médico, no tiene que ver con nada. Yo soy un tío serio. No, tú no lo sé.
Ya.
Quiero decir, cuanto más te tapes, menos sudas.
Yo he estado...
Y menos pierdes, con lo cual, ¿por qué van de negro en África, aquí al lado a 100 kilómetros, los saharauis, en el desierto hasta arriba? No porque sean tontos, sino porque hay que ir cubierto cuando hace calor.
De blanco mejor que de negro, ¿no? Porque así refracta...
No, pero es curioso, no van de blanco.
Eso no lo he entendido nunca.
No lo he entendido, pero me lo explicaron en Lanzarote hace 50 años. ¿Por qué se le pone a Lanzarote el rofe famoso, el picón, si debe dar un calor? Porque es la forma clara de por la noche absorba más.
Sí. Porque queda aireado, tiene la...
Sí, no, pero absorbe más de negro puro. Y llega por la mañana y coge 60 grados.
De todas maneras, la arena negra en la playa te quema más los pies que la arena blanca.
Bueno, sí. Con lo cual
debe ser que calienta
más. La parte volcánica.
Bueno, pues yo estuve casi 44 años llevando chaqueta y corbata.
Y ya no te pones una chaqueta y una corbata más. Por cierto, que aviso que las corbatas cambian, que no son las mismas corbatas, las de los años 2000 que las de los años 2024. Que yo otro día me puse una corbata, que hacía que no me ponía corbata. Y entonces uno de los que está al día no me dijo nada, pero al día siguiente me trajo una corbata. Dice, mira, las corbatas de pala 8 no son, ya tienes de pala 6 o de pala...
Diego, eso se llama estilo, chicos, hay que avisarte, sí. Estilo. Lo que hay que hacer es...
Que todas las corbatas que yo tengo son de pala ancha, porque yo dejé de ponerme corbatas hace 15 años.
Y tan bonitas que son que yo me las sigo poniendo.
Las de pala ancha.
Pero lo que hay que hacer...
Cuando vaya a un sitio donde está la gente mirando, tiene que ponerte
una corbata. Me da lo mismo, y el que me diga algo, le diré que es mi estilo.
Lo que hay que hacer con la corbata es no tirarla, sino guardarla.
Yo las tengo todas anchas, todas así de anchas, no muy anchonas, pero sí anchitas.
El otro día recolocado tengo 190 y pico corbatas.
Yo tiré bastante, pero tengo bastante.
Pues mira, las puedes poner
en vintage.
No, la iba a decir.
Yo he dicho aquí lo he dicho.
Las puedes poner en vintage y te sacas una pastica.
Sí, aunque sea 2 euros por corbata, son 380.
Para una comida tiene.
Una buena
cena. No, lo que pasa es que muchas. A ver,
hay afloja el armario, a veces no hay más cosas que el armario.
Venidas por el deporte y hay otras. En el puerto había una tienda que en unas épocas del año te las ponían a 2 euros y tú por 10 euros comprabas 6. Y a mí me encantaba porque fue cuando la moda empezó a verse los colores, que antes eran todas muy, muy clásicas. Bueno, entonces, cada vez que sabía que estaba eso, iba y me compraba 6. Y ahora las voy a poner en la...
¿Quién ha cambiado? Yo creo que la clave es por la mañana mirarse al espejo y ponerse un 5, lo digo en serio. Y si te gusta con la corbata ancha, todo tuyo. Y si
yo con la corbata ancha no me la veo, pues yo me veo la...
No, como no te la veo, míratelo.
Y la corbata ancha a mí no me desaparece.
Hoy es feísima,
A mí me gusta.
Hoy sí.
Pues tú me viste con la corbata ancha, yo te diste
cuenta. Mira, más feo es ver la primera línea que dices de los políticos, que vaya uno de lila, el otro de verde pistacho, el otro de no sé qué, eso es.
Mira, la moda,
en la Laguna eso no pasa, van todos
con el franco. La moda...
En la tampoco, van todos uniformados.
Aquí quien revolucionó la moda mundial en general, los que tienen moda, porque hay gente que no se puede vestir. En África hay 1.000 millones que no se visten. No tienen el problema que estamos hablando ahora aquí, 1.000 millones. Que no hablan de que se pone.
De la corbata sí es ancho.
No, ¿de qué coño corbata? Se pone un cacho de... Pero a quien ha cambiado el estilo de la moda en general, lo convirtió en algo sencillo, es Sara. Amancio Ortega cambió la moda del mundo, que es vístete informal. Y convirtió lo informal en algo elegante. Y la ha revolucionado. Ahora resulta que es muy bueno ir con vaqueros y rotos. Más informal que rotos. ¿Cómo? Yo nunca he podido pensar que lo roto es belleza.
belleza.
Sí. Pero Antonio, eso, no es, eso en realidad no es ninguna novedad. No, bueno, no es ninguna novedad.
Estaba mirando, yo tenía mi pantalón roto, no mi pantalón. No. Tiene un puntito aquí de un rodillazo metido, pero lo voy a tener que tirar ya. Porque...
No, la novedad es que te los venden rotos y además que te los venden rotos y exactamente igual de rotos todos, que eso sí me llama la atención, cómo son capaces de romper la máquina de romperlos exactamente igual todos. Pero yo me acuerdo con 16, 17 años, es decir, estamos hablando de hace prácticamente 30 años, 28, que en el instituto íbamos con los pantalones rotos, los que teníamos vaqueros muy desgastados, hacíamos lo posible porque se rompiesen y se abriese un poquito en la rodilla y por debajo, porque estaba de moda.
Estaba de moda, sí.
Lo que pasa es que lo rompíamos nosotros.
Sí, pero de moda. El
no, vaquero era, y tú no has puesto nunca una codera, una rodillera en un suéter o en un pantalón.
Ah, no, eso
yo
lo
he puesto. Antes las cosía. Y ahora después yo las ponía con plancha.
¿Ustedes no se acuerdan? O sea, muy jóvenes. ¿Quién ha puesto de moda usar el vaquero con blazer? Un banquero, Toledo. En los banqueros en general eran los que marcaban estilo, y no en un banquero, y sobre todo en la élite no se puede permitir que no haya una corbata, etcétera. Y un día aparece el señor Toledo, no sé si se acuerda,
presidente Banco Vizcaya,
que vino, entró de portero y fue presidente, todo un mérito, un tío chapo. Y un día aparece en una de esas comidas de ellos con un vaquero y una blazer azul. Fue el furor, sigue existiendo la moda esa, donde se dijo que el vaquero y la blazer y corbata es una buena mezcla. Bueno, pues esto es lo que está. La moda es la moda.
Pero vaquero, no un pantalón de corte vaquero, que ya es que
no,
hay
no,
que
vaquero, decir. Vaquero. Con lo cual, yo puse vaquero y corbata un montón de veces, pero como todo el mundo soy sensible a la moda, estaría bueno que no. Porque vivimos en una colectividad. Y estar en una colectividad no es cuestión de. O estás o no estás. Es verdad que hay gente que altera, pues muy bien. Hay gente que no le gusta sino zapatillas, me parece bien. Lo que ha ocurrido ahora es que cada uno va como quiere y no pasa nada. Antes te empujaban. O antes en mi facultad de medicina, hoy te van en bañador los alumnos.
Eso debería estar prohibido.
Yo
debería estar prohibido.
Prohibido prohibir. Es que está prohibido prohibir. En una universidad tú no puedes prohibir.
Sí, pero ya.
Bueno, para eso está Pedro Sánchez, para prohibir.
Hay algunos atuendos que ves por la calle que dices, jo, pero ¿cómo te dejas salir de casa?
Por la calle, pero es que es una facultad o una escuela.
Pero ¿cómo puede
un
ir un médico con un, o una médico con un pantalón corto? Yo no lo entiendo. Pero detrás de un médico con pantalón corto hay un gran profesional. Antes no era posible que ocurriera eso. Era un hippie de estos felices. No. Y entonces hay que empezar a valorar por lo que es. Que lo que vale, las personas vayan como vaya vestido. Y eso sí que está implantado ya como moda. No pasa nada. Igual que el pelo largo, claro, ustedes son muy jóvenes. Pero en mi época los Beatles, que yo entrené. Yo soy de los Beatles.
Pero en bañador, Antonio, has dicho que he ido en bañador a clase.
Sí, pantalón.
¿Pero qué significa bañador hoy?
Bueno, un pantalón corto y un bañador.
No, habla de un farda huevos.
Yo no digo los
farda huevos.
Un pantalón corto de flores.
Pero bueno, ahora hay que. La melena en mi época estaba prohibida, estaba mal visto, y como está mal visto no te lo pones porque no liga, no tal, hasta que llegaron los Beatles. Cuando llegaron los Beatles, yo soy de los Beatles cuando estaba en tercero de bachillerato o menos. Me acuerdo que los curas de la Salle lo llamaban los hippiosos, estaban prohibidos, y fue el movimiento más importante de los más importantes que ha habido en los últimos 100 años. Lo más importante. Bueno, hoy se puso de moda, después de eso, melenita, no sé cuánto, viva los Beatles, canciones y letras maravillosas que costaban entrar porque no dejaban entrar. Bueno, viva la libertad y prohibido prohibir. Ahora bien, con un respeto.
Ese es el problema, que hemos pasado de 0 a 100 con un panda. Y de 0 a 100 con un panda, el panda termina explotando. Y al final tenemos el respeto de entrar en una iglesia. Yo no digo que haya que ir con traje y corbata, pero hay que ir de forma respetuosa.
Sí, pero sí.
Ir a un médico. Tú vas a un médico y te encuentras al médico hipiento, sí, bueno. Lo que decíamos hipiento, el pelo, y puede ser muy buen profesional. No,
ese es el gran cambio.
Pero yo sigo diciendo, y he visto alcaldes ir en pantalón corto, en pantalón vaquero y camiseta a una procesión, y me parece una falta de respeto.
Oh, sin duda.
Me eso parece una falta de respeto. Otra cosa es que no
vaya.
Para eso no vaya.
Pero bueno, hay un amigo mío que dice que el hombre debe llevar el traje y no el traje al hombre. Y aquí a veces pues el traje lleva a la persona. Yo quería hablar con usted de una cosa, porque he leído un informe de la Audiencia de Cuentas que se ha publicado en el día de ayer, donde está tendencioso, porque quien lo ha redactado pues pertenece a una formación política, aunque ya ha tenido que entregar su militancia y tal, pero bueno, es evidente que pone el foco en un sitio, ¿no? Pero yo les traigo una cosa que a mí es lo que me ha llamado la atención. Actualmente, en el gobierno de Canarias, en el día de hoy, hay 600 millones de euros en subvenciones sin justificar. Es decir, que se han dado dinero público al Servicio Canario de Empleo, a través del ICABI, a través del Instituto Canario de la Igualdad, a través del Servicio Canario de Salud, a través de distintos consejerías, para proyectos, todos muy solidarios, todos muy estupendos y todos muy útiles para la sociedad. Pero hay 600 millones de euros sin justificar, de los cuales no se va a poder recuperar, porque son procedentes de ejercicios desde el 19 hasta el 23. Esto no, a nadie se le pone. Pues es que con 600 millones de euros se hace el cierre de la anillo insular.
Tiene culpables, tiene nombre y apellidos, tiene responsables, tanto el que la concedió como el que la recibió. Si la ley establece que a ti te dan una beca y si no apruebas tienes que devolverla,
esa sí se devuelve.
Si a ti te dan. Y porque, entonces, ¿por qué si a una
este 94% de imposible recuperarse?
Pero la subvención. No,
algo está fallando.
La que leer es en teoría, hay que justificarlas, y si no las justificas tienes que devolverla.
No. Aquí vamos a ver, las mascarillas RM7 no se puede recuperar los 4 millones de euros. En las Baleares hay un plazo y cuando no reclaman las mascarillas no se puede reclamar el dinero, sí. La administración tiene sus plazos. Eso no es igual que la justicia tiene sus plazos.
El dinero se puede reclamar siempre a través de un juzgado.
Pero si hay unos plazos administrativos, el juzgado también
prescribe,
tiene sus plazos.
Pero el dinero
prescribe. El problema es que esto en los 24 horas no se va a poder recuperar porque no se han iniciado los procedimientos adecuados para reclamarle
al PRO. Ese es el problema.
¿Por qué estas cosas se pasan?
Bueno, y me imagino que...
¿Dónde está el interventor de fondos de esa...?
El interventor o el funcionario de turno que ha dejado pasar o caducar la responsabilidad tendrá su parte de culpa.
Porque si tu hijo se le pasa a justificar los créditos adecuados a la subvención, a la beca, le obligan y le embargan la cuenta si no devuelve.
Claro, por eso te estoy diciendo.
Porque hay un procedimiento perfectamente arreglado que tú cuando
va a prever. Y para las subvenciones también está
debería. No. Yo entiendo que debería ser así automático.
Puede haber una intencionalidad política en no reclamarlo.
Es que yo por ahí voy. Pues
habrá que buscar.
Eso es muy difícil de demostrar, pero probablemente.
No voy a dar para no ofender los títulos de las subvenciones, no voy a dar ninguno.
Hay que tener en cuenta.
Son todos muy cuestionables.
Hay que tener en cuenta que los funcionarios que se encargan de estas cosas no son tantos como pueda parecer. Importa.
Sí, importa. Porque inspectores de trabajo no hay por qué alterar el trabajo.
No, pero de hecho, si la falta de inspectores de trabajo hace que no se hagan las inspecciones adecuadas y que haya mucha gente más, las normas de la
ciudad. Si Contratación de un ayuntamiento se dedica a contratar eventos culturales, después no puede prorrogar los contratos de prestación de servicios, por ejemplo. Porque son los que hay. Los tienen ocupados.
Yo creo que en la administración pública estoy bastante seguro de que pasa muchas veces que cuando hay una saturación de trabajo que repercute en los mismos funcionarios, y tienes que analizarme cómo van estas subvenciones, estas, las que sean, ¿no? X. Y dice, no llego a todo, y dice, pues priorízame estas, que son las que me parecen importantes. ¿Y eso quién se lo dice? Eso no se lo dice el jefe, eso al final que lo manda es el político. ¿Por qué? Porque a lo mejor no le interesa, y ojo que no quiero ahora tampoco meterme en camisas de once varas, simplemente. A lo mejor no le interesa.
Pero eso es para las adjudicaciones. Si se ha dado dinero y no se ha hecho el fin para el que se ha dado, ¿por qué no se reclama ese dinero?
Porque eso hay que fiscalizarlo después.
¿Las becas?
Siempre hay que fiscalizar.
Las becas son automáticas. Si no justificas que has obtenido los créditos necesarios, no lo pagas, te lo embargan.
Pero fíjate, las becas es que siguen un camino completamente diferente.
Son subvenciones, ¿no? Las becas son una ayuda.
Sí, pero tan es así que las becas en realidad.
Voy a poner agua.
La mayoría de la gente normalmente las becas suele cobrarlas cuando prácticamente ya lo ha gastado. Igual esto debería ser así. Igual esto debería ser. No, oiga, usted tiene concedida una subvención contra factura. Le voy a dar 2 millones de euros para que me cuide de todos los negritos que lleguen en el mes de julio. Contrafactura.
La administración pública tiene cuerpos funcionariales dedicados exclusivamente a lo que estamos hablando. Y si hay pocos, se pongan mal. Eso no justifica.
O se den menos subvenciones.
Tienen responsabilidad. El interventor de un ayuntamiento tiene la misma responsabilidad y me da igual que no haya más gente que haga un informe. que haga un informe y diga, estas subvenciones no se han podido justificar ni se han podido estudiar porque no hay más gente. Pero si el funcionario calla, porque el político calla, es igual de responsable.
Yo no he levantado nunca un reparo.
Yo sí levanté
un
reparo.
Yo no, nunca. Antes de levantar un reparo me voy al interventor y le digo...
Repárelo.
No, no lo reparo. Arréglame porque hay un reparo. Explíquenos, si no, no lo levanto. Para eso está el cuerpo. Quien da la legalidad de las actuaciones de los políticos es el secretario de las instituciones y el interventor. Y si no te da la legalidad, no lo puedes actuar. Antes de levantar un reparo, arregla el reparo. Es más sencillo que eso.
Depende de la
en la mayoría de los casos no,
depende de la rapidez.
En el ayuntamiento de la Orotava todos los años hay de 50 a 60 reparos que se levantan directamente en el
pleno. Sí, 100 y 200
directamente.
Pero eso no es bueno. Eso no es bueno.
Sí,
eso
no
es bueno. Nadie dice que sea bueno ni malo, claro, solamente claro es un hecho que pasa, entonces yo te digo que siempre en este tema, en este tipo de cosas siempre hay una intencionalidad política. No se puede cargar sobre los funcionarios que probablemente primero estén saturados y segundo reciban órdenes directas de a qué tienen que dar prioridad. Y cuando dicen, la prioridad debería ser contratar más funcionarios, y dicen, no, esa parte no la podemos hacer, porque además la administración pública tiene un problema grave de siempre, que sigue teniendo en España, que todos son compartimentos estancos. No hay un ente por encima que diga, hace falta arreglar esto y hace falta contratar más gente, y esto, como depende de personal, dice personal, no, porque mi instrucción es que no se contrata más gente porque no hay dinero. Entonces, a veces es pensar, oye, si no hay dinero para esto, resulta que vas a perder mucho dinero aquí.
No, mira, yo he estado en muchas áreas distintas. Y lo siento mucho, hay una persona que se llama jefe de servicio, que cobra el triple por hacer su función.
Bueno, el triple.
Y sí, casi. Vengo de un ayuntamiento y sé lo que cobra un jefe de servicio.
Bueno, un ayuntamiento
puerto.
Puede ser.
El triple en
vamos a dejarlo en el doble. Venga, para no, en el doble.
No, vamos a ver el
100% del año. Pero que no son 100 euros.
Vamos a ver los premios de constancia cuando llegue al final. Es decir, sé de lo que estoy diciendo. Y tú aceptas ser jefe de servicio. Y si aceptas ser jefe de servicio del área de urbanismo, del área de cultura, del área que sea, con ese sueldo tienes una obligación. Y tu obligación no es irte a las 2 de la tarde a tu casa. Si quedan 16 expedientes por hacer y no hay quien los haga, los haces tú. Y si no, renuncias a tu puesto y te quedas como técnico normal, cobrando tu sueldo y haciendo tus horas. Estoy de acuerdo que si hace falta más personal, hay que poner más personal. Que si la orden es no contratar a nadie, hay que dar la contraorden de que hay que contratar, porque al final la legalidad. Y en cuanto a los reparos, todo depende. ¿Que el Ayuntamiento de la Orotava tiene 60 reparos? Pues muy pocos son al año. Muy pocos son, si en el puerto se llevan ciento y pico cada mes a los plenos.
A los plenos.
¿Y es malo? No, porque un reparo no es una ilegalidad, es una alegalidad, es algo mal hecho. Hay que ver el fondo del y cómo se levanta un reparo. ¿Por qué ahora se llevan los reconocimientos extrajudiciales de crédito y no se llevan los reparos a pleno? Porque es distinto. El reconocimiento extrajudicial es reconocer que no se ha hecho algo legalmente y se lleva al pleno y toman conciencia y
se legaliza la ilegal.
Y legalizan,
lo irregular.
Legalizan los 21 o los que voten a favor o los que se abstienen. Que muchos dicen, no, yo más tengo. Abstenerte también tienes igual de responsabilidad. Pero al final lo que quiero decir es que ante eso tiene que buscar responsable. El máximo, el político. Totalmente de acuerdo. El político que ha dicho dele una subvención y que no se entere de que esa subvención no se ha justificado. Totalmente de acuerdo. A esa persona hay que perseguirle y hay que preguntarle el por qué. Pero a partir de ahí también a los técnicos. No al técnico, porque muchas veces se pone el foco en el técnico que está detrás del mostrador. Ese no. El que hace su trabajo, que hay buenos y malos, pero hay un jefe de servicio, hay un secretario, hay un interventor, que los secretarios y los interventores cobran una pasta gansa en un ayuntamiento y hacen su trabajo de 7 de la mañana a 10 y media.
Lo que está
tarde,
claro es que las alarmas existen. Lo que pasa es que no se pone remedio para que estas alarmas no se mantengan en el tiempo.
Están los secretarios de los ayuntamientos y de las instituciones públicas que también dan fe jurídica. Son profesionales que estudian para eso.
Están haciendo su trabajo mal.
El Tribunal de Cuentas.
Esto es la Audiencia de Cuentas la que lo ha dicho, ¿eh?
Bueno, pues ya está. Pues entonces,
pero no lo arregla. Bueno, si, lo que está diciendo, si las alarmas se encienden.
Porque no se arregla. Porque no tiene capacidad ejecutiva.
Bueno, habrá que ver lo que hay. Los
Tribunales de Cuentas solamente son unos elementos informativos.
Y aparte de aquí, ¿ves dónde escuchan? Bueno, Canarias 7 ha hecho un artículo sobre este tema interesante. Y no sé si.
Hay que contrastar qué significa. De haber 600 millones y cuáles son.
Hay que coger el expediente completo y mandarlo a la fiscalía.
No se han justificado. La relación de las entidades que han recibido esas subvenciones, yo no voy a nombrar ninguna, están publicadas en el portal de transparencia. Esto se sabe, no es un contubernio, pero es que a la gente no le preocupa.
A mí me extraña.
Ya ve quién le pone a caber a gato y quien dice.
me extraña, perdón, que esos 600 millones iguales que no están bien justificados.
No, pero ahí falta papel.
No
le
se
falta
puede recuperar el dinero. Es decir, sí, según la audiencia de cuentas,
falta documentación. Porque
sin justificar.
A mí me extraña que el gobierno de Canarias, que es el que lo está dando, bueno, o el que sea.
Si ves las instituciones que han recibido las estatales, entenderías muchas cosas.
No, lo sí, que pasa, pero me refiero
no
que
son AMPA, no son asociaciones deportivas, no son sí, ONGs refiero, como Caritas, Cruz Roja o Apanate, no son este tipo de historias. Son otras.
También las hay ONGs. Sí. Vamos a ver, también las hay, sí, también hay deportivas.
Es que no quiero decir ningún nombre de ninguna de las subvenciones.
A ver, que un presidente salió de la cancha a la cárcel.
No, pero es que ya que las
de un
hay.
Equipo de deportivo que hay, a ver, chorizos hay en todos sitios.
La corruptela, lo que hay que hacer es detectarla y prohibirla y sancionarla.
Prohibidas ya están. No.
Mira, en la línea
castigarla.
En las líneas de ayudas del COVID hay en las líneas de ayudas al COVID, a empresas. Hay cantidades de entre 36.000 y 89.000 euros que no han presentado ni un solo documento.
A la fiscalía.
Pero hay mucho más que eso.
¿Por qué no ha ido ya? Si el COVID fiscalía, fue en el 20.
Que quien esté al mando coja y lo lleve a la fiscalía.
Y no se puede recuperar ese dinero. El amigo que me dice, oye, yo pido para montar un negocio y no lo puedo montar porque no me sale el alquiler del local o tal, yo devuelvo el dinero. Y si no puedo justificar que alquilar el local, que compro una maquinaria y que tal y pascual, que me actúen de oficio y me pidan esas 90, 80 o 60 mil euros que me han dado. Es que debería ser así.
Seguro que es así. Otra cosa que no se esté haciendo. Seguro que es así.
Y luego también estará una parte de esos 600 millones, a lo mejor, es que si se han pedido y quien
lo
tiene que pagar.
Alarma
dice,
sanitaria.
Que no tengo, que también puede ser.
Del 19 al 23 estamos hablando. Es que porque es acumulación de expedientes que en la época de Ángel Víctor.
¿Quién gobernaba?
Pero digo que el foco de la audiencia de cuentas está puesto, está puesto donde está puesto, ¿no?
Y si no lo dan clase que gobernaba. Pero no es como yo ahora no estoy en la vía de quién gobernaba. Resuélvase. Que los organismos con esos informes se resuelven. Siempre hay que resolverlo. Otra cosa es que después de intentarlo, hacerlo, justificarlo, etcétera, no se pueda por esto, por esto y por esto. Sanciónese. Claro. Es evidente.
Y pidiéndose responsabilidades a quiénes, ¿no? Es decir,
te voy a poner
el
una...
dato claro es que cuando llegó el gobierno de la Flor había 181 millones de subvenciones no justificadas que no se podían reclamar. Después del gobierno de las Flores había 282 millones.
Sí,
282 millones en áreas de gobierno, es decir, en áreas de la consejería. Y aparte había 313 millones de euros en estos institutos del Servicio Canario de Salud, es decir, empresas asociadas o institutos asociados al gobierno canario. Total 600 millones a fecha de hoy. Pero esto va increciendo, es decir, que cada año que pasa va a haber más subvenciones que se van dando y que no se justifican, con lo cual el mal no está en hacerlo mal, es no corregirlo.
Cuando hay una subvención pública y tú solicitas otra, por ejemplo, si debes algo no te la pueden dar nunca. Con lo cual, hay un circuito. Bueno, por eso hay que
seguirlo. ¿Sabes lo que pasa? Que hay un círculo, un círculo vicioso.
Sí, hay un círculo vicioso.
Que al final termina poniendo a otra persona.
No, bueno, o montando empresa cuando pide la subvención, porque nos estamos poniendo la mano en la cabeza que se han montado empresas para atender demandas de servicios en el COVID. ¿Por qué? Porque a lo mejor las tenían manchadas.
Entonces
ponen una sociedad nueva para poder pedir el dinero, para poder hacer
que yo fui concejal de fiestas y veía como personas que tenían grupos que no podían recibir creaban otro grupo con otro SIF distinto para poder recibir los dineros y al final tú qué hacías como administración
porque, mirando para otro lado.
A ver, no era mirar para otro lado y eso quiero dejarlo claro. Yo sabía que aquello no se había podido justificar porque no se había podido justificar. ¿Por qué? Porque quien le hizo los trajes era una costurera que no le hacía factura. Y el interventor le tiraba el recibí de la interventora. Y porque el que hacía...
Pues
no
hay
sé
que
qué,
hacer factura.
Claro, estoy hablando también hace 20 años que la cosa era distinta. Ahora todo ha cambiado, ahora todo hay que hacerlo y me parece muy bien, me parece perfecto. Entonces, al final, tú lo que ayudabas era a que ese grupo que tenía 60 personas pudiera salir a la calle. Porque entendías claramente que ninguno se había metido el dinero en el bolsillo. Era dinero que iba a un grupo del carnaval, que se lo gastaban en el carnaval, que se hacían sus disfraces, que se iban a hacer el coso, que iban a hacer las actuaciones y que al final te hacían un trabajo a la propia... Porque no olvidemos que una comparsa o un grupo del carnaval hace un trabajo a la administración, te está haciendo de trabajador, te hace un festival, te hace un acto en la calle. Entonces, cuando tú entiendes que el dinero no va para el bolsillo de nadie, sino se ha gastado y no se ha podido justificarles ayudas para que eso se pueda seguir haciendo.
Pero eso al final es la misma justificación que han establecido para el tema de la rectificación del delito de malversación de caudales públicos. Cuando dicen no, es que malversación no es cuando el dinero sí, se gasta mal. Malversación es cuando te lo embolsas. Bueno, pues no. Puedes poner dos tipos de malversación.
Buena malversación y mala malversación.
No, pero serían tipos delictivos en cualquier caso. Uno de más categoría, porque en efecto quedártelo tú es como más feo. Más interesante, sí, pero más feo.
Si es tu pareja. ¿Es a la que se lo queda?
Pero es tú, porque al final...
¿Es menos malo que sea tu pareja o tu hijo o tu nieto?
La han dimitido. La han dimitido. La directora de la mujer la han dimitido.
¿La han dimitido?
Sí. La han dimitido.
¿Hoy?
Hoy.
Ah, menos mal. Estaba ya echándolo de falta. Me has oído decirlo, ¿no? Ya,
bueno. Sí, la han dimitido. Mezclando. Pero resulta curioso que han dimitido a la directora de la...
¿Pedro Sánchez
no sé. Pero la han dimitido por algo que está feo.
La corrupción
de la pareja, pero él tiene algo que está feo de su pareja y él no dimite.
Por favor.
Pero quién estamos hablando
de que el dinero público es dinero público.
Que esta mañana decíamos que
estamos hablando de que el dinero público es dinero público.
Y una
de uno en uno.
Entre dar una solución, o sea, una subvención que sabes que no vas a recuperar por las circunstancias que sea, es otro modo de corrupción.
Yo digo que no. Aplíquese que cada uno tiene la responsabilidad que tiene. Exíjase las responsabilidades de los cuerpos que se han creado para eso. No luchemos contra la picaresca latina que es, si no pagas impuestos mejor porque eres muy simpático. Y como no te, y si trabajas porque no sabes hacer otra cosa, como me dicen a mí, es que tú no sabes hacer otra cosa que trabajar. Pero serás bandido, el que tú eres el que duerme la siesta porque yo trabajo. Si no te morirías de colesterol.
Bueno, hay gente que trabaja que duerme la siesta. No, es incompatible.
Hoy es difícil dar un paso. Reconozco que hoy me ganan hoy, y no he podido dar un paso.
Hoy,
claro que hay gente que duerme la siesta, coño. Claro que sí. Y que trabaja, claro que sí. Pero es difícil. Es difícil. Te lo digo yo, es difícil.
Pero bueno, una cosa es dormir la siesta de orina y pijama y otra cosa es quedarse dormido en el sofá después de comer.
Los oyentes de esta radio, que son más listos que los que estamos hablando, saben lo que he dicho.
Sí, sí, sí.
Trabajar no es un castigo de Dios sino un beneficio social. Lo saben y lo vuelvo a repetir. Y hay gente que presume de no trabajar. Son muy latinos. En Estados Unidos, si tú presumes de no trabajar, te expulsan, te echan de la sociedad donde vives. Y si presumes de no pagar impuestos, te empuja el vecino porque me estás estafando. Eso es lo que quiero decir. Y no quiero entrar en más matices de que si se duerme,
siesta. Como hemos dicho en la pretertulia, mientras no cambiamos la idiosincrasia de este país, de felicitar al que defrauda, al que engaña. No,
aquí enterramos muy bien.
Dime cómo lo has hecho.
Se llama pedagogía.
En vez de denunciarlo, dime cómo lo has hecho. ¿Cuál es tu asesor?
Mira, de forma voluntaria o involuntaria, todos participamos en ese círculo vicioso.
No, yo te prometo que no participo. Me niego a participar.
Todos en algún momento, cuando compramos en la carretera la bolsa de tomates.
Ah, bebé, yo no sé si compro los tomates o no.
Bueno, yo no soy ningún santo.
Pero querido,
querido
compañero, no. Si todos tenemos errores, sin duda. Sí. Pero una cosa es tener errores y otra cosa es estar convencido de que es bueno.
No, eso son dos cosas distintas. Bueno, que yo no he dicho eso. Yo he dicho que todos, de forma voluntaria o involuntaria, hemos participado.
Tú que eres muy católico, para eso existe el pecado. Claro, yo lo estudié. Transgresión voluntaria de la ley de Dios.
Es más fácil porque yo voy y me confieso. Y
ya está arreglado, está arreglado.
Tú no tienes esa suerte.
No, pero eso es un problema de sociedad. Esto es un problema de sociedad. Porque cuando yo me estoy orando ahora.
Eso también vale delante del juez. Lo digo por.
No, quiero decirte.
Los problemas de los chavales que se dan cuenta cuando.
La parte seria, que es lo que creo. Y todo sale a partir de un expediente de 600 millones. Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, que se fiscalice, que se lleve a la fiscalía, que se estudie uno por uno y los que tengan que paguen. Sea de uno, del otro o el de la moto. Me
da igual. Están los interventores y los secretarios para denunciar en fiscalía las anomalías de los
políticos. Hay que decirle a nuestros jóvenes que se liga más siendo serio. Que se liga más trabajando que no trabajando. Que se digo le ligar para que una frase sencilla para que lo entienda. Todos fuimos jóvenes con un vocabulario.
Pero los malotes son los que triunfan.
No, ya no.
¿Tú crees?
Que no, hombre, que no.
¿Tú crees?
Claro que no.
Los malotes y malotas.
No, vamos a ver.
Vaya, yo tengo hijos que en instituto, ¿eh?
Sí, pero ya no es.
Y se indignan cuando ven las listas de los comedores, del instituto, viendo quién tiene cuota A, cuota B, cuota cero. Y dice, pero si este tiene en su casa una piscina. y está cobrando cero.
Volvemos a lo mismo. Y en eso sí que
somos
yo,
cómplices. Somos,
y en eso sí claro que somos cómplices. Lanzo una defensa al técnico.
Es un problema de pedagogía.
Hay expedientes hechos.
Es un problema de pedagogía. No dejar la broma fácil.
De que sientas rechazo por ese tipo de cosas. No, ¿no? Claro. Decir, las ayudas están para los que están, para las personas que las necesitan, no para quien abusan de ellas. Y los abusos se producen desde el comedor escolar.
Pero todo viene de
no de los niños, sino de los padres de los niños.
Todo viene
y niños que se crían en esa educación, pues, ¿qué me va a contar? Mira, todo lo que venga gratis, para mí que viene bien.
Yo contaba fuera de antena, lo puedo contar tranquilamente. El tiempo que estuve de alcalde accidental del puerto fue en el mes de enero y me llegó un expediente de ayuda. Y me detuve a leer las ayudas y terminé no firmándolo y llamando al técnico.
Sí, pero
y el técnico me explica... técnico me explica que están los informes. Y que los informes están hechos por otro técnico. Y el informe es correcto. Esta persona cobra 420 euros o 400 la ayuda que había. Y esta gente no sé qué. Y al final lo que tienen todos son subsueldos por debajo. Porque su mujer va y hace unas horas en una tienda. Porque él limpia, para no decir que la mujer es la que limpia escaleras. Porque él va y limpia escaleras. Y porque hace casas. Y al final, en vez de los 420, cobran 2.000, pero quieren la ayuda y les corresponde la ayuda.
Sí.
Claro que les corresponde.
Yo creo que estamos en un círculo hoy de esta tertulia en la cual participo. Estamos
todo
en un
por
círculo,
la Virgen del
en
Carmen.
Un círculo medio extraño. Me veo medio despistado. La gente mayoritariamente es buena. La gente es mayoritariamente trabajadora. Este es un gran país. La picaresca hay que huirla, pero la hay. Este es un gran país. La gente joven... Hay gente joven que vale más que nunca, está más preparada que nunca. Hay un círculo vicioso que no, hay un bucle enorme que tenemos que ayudar porque están excluidos. Quiero decir, vamos a salir de aquí porque es que si no, las subvenciones no se pagan. El que no pague las subvenciones, ejecútese. Pero mayoritariamente la gente paga las subvenciones.
Sí, sí, sí.
La
sí.
gente paga Hacienda mayoritariamente. Quitemos la anécdota, lo digo, porque si no, al final, quien nos esté escuchando se va a poner corbata de luto hoy. Yo no me voy a poner corbata de luto.
No, yo creo que, yo sinceramente, creo que es importante que la gente tome conciencia de que se despacha dinero público con mucha alegría.
Sí, claro, yo no digo que no.
Con mucha alegría. Y que mientras que nosotros permitamos que eso pase sin quejarnos, lo van a seguir haciendo.
Es que si no sacas a la luz eso, al final no habrá gente como nosotros que, aunque estemos a cada uno dando nuestra opinión, pero estamos empujando a que, primero, la gente lo conozca y, segundo, que esa gente sea también la que denuncie. Sí. Que no sea lo cómodo quedarte... Que hay gente buena, claro que hay gente buena.
La mayoría.
No, la mayoría.
La mayoría. La mayoría.
La anécdota es que hay gente mala. Lo digo de verdad.
Mira,
es que la noticia es noticia porque es excepción.
Eso es verdad, pero es cada día menos verdad.
Yo no sé dónde...
Yo he notado... Yo siempre lo digo, lo comento muchísimo con mi mujer cuando estábamos en el COVID, que decían saldremos mejores.
Yo
tengo garantizado en mi entorno directo y indirecto
hemos salido
peor.
Entre peores y bastante malos.
Hemos salido distintos.
No, a ver. Peores.
Más egoístas por lo menos.
Vamos a ver, el mundo no está peor, está mejor. Los aviones vuelan más. Los quirófanos se opera mejor. El que limpia, el que hace coches, los coches son mejores. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué país?
Las bajas laborales se han triplicado en España los últimos 4 años. No tiene que ver con el COVID.
Vamos a hablar de bajas laborales.
O sea, estamos hablando del 6%.
Tiene que ver con el COVID. Hay que hacer un plan nacional de reconstrucción psicológica de este país que no se ha hecho. Claro que tiene que ver con el COVID, entre otros.
Tiene que ver con gente con cara. Claro
que tiene que ver con la educación.
Ah, también.
Porque el COVID, yo también pasé por el COVID y no he dejado de trabajar.
Yo solo quería decir.
Yo me toco madera, que yo no he cogido el COVID, sino lo he cogido hasta ahora en
la
pilla.
La última palabra por hoy antes de despedirnos, y es que mientras la labor pedagógica no llegue a que la gente comprenda que el dinero público es dinero de todos. Y la responsabilidad del buen uso de ese dinero público, que es de todos, porque al fin y al cabo la hucha la llenamos todos, no lleguemos a esa comprensión, no, esto no cambiará.
La llenamos todos los que pagamos.
¿Que pagamos todos?
Hay gente que no pagamos todos.
¿Cómo que no?
No, hay gente
que no.
Hay gente que se escapa. Hay gente que se escapa.
Vamos a ver.
Igual te digo que la gente
paga. ¿En el supermercado se pagan impuestos?
Sí, a una parte sí.
¿En la cerveza se paga impuestos?
Sí,
¿en el tabaco se paga impuestos?
Sí, pero no quiero.
Con lo cual todos pagamos impuestos.
No, tienes razón, Antonio, no
más que otro.
No todos,
más que
si,
otro.
Si no trabajas en negro, eso no pagas lo mismo.
Sí, pero eso sí, unos más que otros. Pero cuando compras, pagas impuestos. Sí,
en el momento que tú compras, pagas.
No hablo de ese tipo. No, todos sabemos a dónde vamos.
Todos son impuestos.
Es que somos minuciosos.
Pero no nos quedemos en la superficie. Es decir, la sociedad es una sociedad que cobra. Cada vez que te mueves, cada vez que vendes una propiedad, cada vez que la compras, cada vez que haces una transacción económica, cada vez que pagas un recibo de la luz, Esto cada vez paga impuestos.
Sí. Bueno, yo digo,
no solamente con el IRPF.
Todos pagamos un mismo impuesto. Y luego están los que seguimos pagando impuestos porque cobramos un dinero y en ese dinero que cobramos en regla y pagamos. Que, y hay los que pagan cobran en negro y no pagan.
Tenemos que irnos, pero sí, los que pagan más tienen más derecho que los que pagan menos.
No.
Es decir,
los que pagan bien tienen más derecho que los que pagan
pues
más.
Entonces todos los empresarios de 100 millones para arriba,
los impuestos están hechos para redistribuir la riqueza, claro. No está hecho.
Estamos
para otra
un
cosa.
Un debate muy interesante. Está para claro. La semana bueno. Que viene lo podemos mantener. Santiago. Oye, Juan Carlos,
un abrazo. Oye, Antonio. Que ha entrado en Madrid, se ha declarado por primera vez una enfermedad hemorrágica muy contagiosa vírica llamada africana. El primer caso en España por el garrapata. No quiero asustar. Lo que digo es que existen enfermedades que hay que tener mucho cuidado de declaración obligatoria y que hay que aislarlo porque se puede convertir en un problema muy serio.
En base a lo que acabas de decir,
es muy importante
que en la zona de San Isidro, en Granadilla, el Guargacho y tal, hay una.
Un centro de salud que
no
va a nadie.
Cuando hay mucho bicho suelto.
Una pandemia
de pulgas, claro. Chinches y garrapatas.
Bueno, lo digo muy serio porque está ocurriendo. Y la
pues no vamos
vez,
a Guargacho ni a sangre.
No, pero lo que hay que hacer es salud, se llama salud pública. Que no, hay que experimentarlo hasta el máximo.
Que integre las competencias, que desinsecte toda esa zona.
Y les digo, le puedo decir que hay una.
Porque se lave la gente que vive allí, ¿no?
Si pasa en el puerto, la competencia siempre será de otro.
Tenemos que irnos, que si no, nos echamos un tema con otro. La semana que viene más.
Un abrazo.
Mañana a 7:30.
Un abrazo fuerte, hasta luego.